Hoy hablaremos sobre la importancia de la tarea comercial y cómo los datos falseados afectan a la IA.
También os explicaré cómo ha ido mi retiro con creadores de contenido y cuáles son las lecciones que saco de este encuentro.
Comentaremos el caso de Palantir, que dice que la universidad está rota y prefiere formar ellos mismos a los universitarios.
Y por último, veremos varios trucos para sacarle un rendimiento extremo a ChatGPT y hablaremos del libro de Alex Hormozi, Ofertas de 100 millones. Sin más dilación, empezamos.
Bienvenidos al episodio número 81 de Spicy Fortuna. Estamos con Willy, con Álvaro y con Euge, un servidor, alineación al completo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Bueno, muy bien. Un poco cansado de la muñeca.
De firmar las... Mira, Euge en directo, firmando.
Ojo. Aprovecho cualquier momento para firmar.
Bueno, hemos ido subiendo, hemos ido documentando con vídeos en Insta, de nuestro periplo de firmas, para que todo el mundo vea que, no está, que son originales. Que no hay...
Es para los primeros que compraron la revista, el Blueprint. He de decir una cosa, o sea, me he encontrado un pene, tío. He visto las tarjetas cuando iba firmando y no sé.
Además,
quién ha sido.
En tu nombre.
En mi nombre, encima de mi,
o sea,
de mi nombre.
Disrespect total.
Muy disrespect. Y no sé quién ha sido, porque...
El pene que yo he hecho, lo he hecho en mi nombre, no en el tuyo.
O sea, hay dos
¿alguien,
penes.
Alguien ha hecho un pene.
No, yo no he sido.
Yo tampoco.
No se sabe.
No, pero mira.
No ha sido nadie. Esto es como cuando quien se tira un pedo, ¿sabes?
Explica un poco, porque tenemos, para la gente que nos escuche, es como un palmo de altura de tarjetas que hemos firmado, pero es que hay cuatro de estos.
Uh-huh. Claro, son cinco tacos como este que aparece ahora mismo en la imagen, que es, pues sí, un palmo de altura de tarjetas. Porque, claro, a los primeros que compraron la revista íbamos a firmarles manuscritamente, pues, de una tarjetita de agradecimiento, y el caso es que han sido más de 1,000. Con lo cual...
1,500.
O sea, no escribía tanto desde que me castigaban en el colegio, ¿sabes? De no hablaré en clase. Y eso.
Yo anoche puse hay algunas que ha hecho mi hija. Me vi
mano de obra barata.
Me vi a firmar y me dice, papá, ¿puedo hacer yo una que está aprendiendo a escribir? Y hay un par que, si están muy mal escritos, en gigante,
bueno,
mayúsculas.
La del pene vale más. Bueno, se va a subastar en eBay.
A mí lo que me hace gracia es que, o sea, mi firma es la misma de que cuando tenía 5 años. O sea, mi firma es una mierda absoluta. Pero es que Álvaro tiene una firma, parece que es ciberélfico, cabrón. Una firma fina, ¿eh?
Bueno, nos ha hecho quedar mal a todos.
No, tiene una firma de notario, ¿eh, Álvaro?
Sí, sí.
Claro, era para lo que iba, pero al final no. Bueno, en cualquier caso, voy a guardar esto.
Oye,
ocupa espacio.
Si os parece, vamos al grano. Antes de comenzar el podcast, citar a nuestro magnífico patrocinador y que aparte tiene la cortesía de darnos un cafelito para estar activo. Y hoy venimos con una curiosidad muy, muy interesante. Y es una curiosidad que Euge la cuestionará, pero le tengo que decir que es científica. ¿Vale?
¿Yo por qué voy a cuestionar?
Porque siempre cuestionas todo lo que es así esotérico y tal, ¿no?
Ah, es esotérico.
No, es científico.
Bueno, es científico, ¿vale? Entonces, pero si yo te dijera que tomar café mejora la memoria, me podrías decir, no me lo acabo de creer.
Bueno, se usa para estudiar.
Pues, y es muy curioso porque hay un estudio en Estados Unidos que viene a ratificar, estudiaron dos grupos de estudiantes, unos estudiaron y tomaron café, otros estudiaron y no tomaron café. Pues los que tomaban café, se demostró que había mayor retención y mayor memoria cuando tomas el café, y esto es muy importante, después de estudiar, no antes.
Ah.
O sea, el momento cuenta.
Esto no me lo esperaba, ¿eh?
Yo tampoco, de hecho. Yo siempre he estudiado con café, pero me tomo café antes, durante y después no.
Así porque, no fallas.
Claro, o sea, pensad que yo estudio siempre por las noches y yo siempre me tomo mi tacita de café o me hacía mi cafetera y tal, y cuando acababa de tomar el café, cuando acababa de estudiar, me iba a dormir y no me tomaba más café, precisamente para dormir tranquilo, ¿no? Pero se ve que si tomas café después, hay más capacidad de retención que no antes.
También hay otro estudio que si tomas café antes de dormir, sueles dormir peor.
Sí, claro, evidentemente se llama cafeína eso, ¿eh? eso ya viene de antes. El tema es que consolida muy bien la memoria a largo plazo. O sea, sirve para, si estudias algo y después te tomas un café, por ejemplo, si tu hermana te presenta a su pareja, pues para recordar su nombre, tómate un café después de que te lo diga, ¿vale? Eso es muy interesante.
Y esto es un estudio que dice, o ratifica, que tienes que tomar el café después de haber estudiado.
En la Universidad John Hopkins, que
vale,
no lo sé decir.
John Hopkins. Es que es muy curioso y muy interesante porque yo he leído un montonazo de cosas sobre el café y sus interacciones, sobre todo aplicadas a deporte, porque afecta al sistema nervioso central cambia también el proceso de oxidación de las grasas, bueno, un montón de movidas. Y normalmente se toma antes de hacer deporte. Forma parte de muchos preentrenos. Uh-huh. Y por eso me llama la atención que para esto justamente sea después. Pero hay muchísimos estudios sobre el café muy interesantes. Hay uno que igual os resulta chocante, que es que ¿quién creéis que tiene más riesgo de tener algún, suponiendo que nuestros corazones estén bien, que tenga alguna enfermedad cardiovascular en los próximos 12 años?
Tú.
Mark y yo, que tomamos No sé cuántas tazas de café tomas tú al día, pero bueno, yo tranquilamente puedo decir 4 o 5 cada día. Eso sí, después de comer ya no tomo más café, pero más o menos es mi media. El fin de semana un poquito menos. ¿Quién creéis que tiene más riesgo de sufrir alguna enfermedad cardiovascular en los próximos 12 años? ¿Yo con mi consumo de café o Willy con su cero consumo de café?
¿Quieres que te haga quedar bien o mal?
No, lo que tú quieras.
Pues Willy tendría más riesgo.
Willy tiene más riesgo. Y es un estudio que se hizo con 450.000 personas de edad media de 58 años. Les preguntaron cuánto café consumían y lo fueron traqueando durante 12 años. Y asumiendo que no tenía ninguna patología dentro del corazón, luego vieron que a los próximos 12 años tuvieron más ataques al corazón y más problemas los que no consumían café.
¿Y a qué se debe?
No lo saben, pero vamos.
Leete el estudio.
No. El estudio simplemente constató que esto ocurría. El por qué. No, lo que decían es que el café también tiene otras cosas que son polifenoles y que de hecho justamente el café de especialidad es una de las cosas que más potencia porque no lo tuestan tanto, pero...
Yo había oído lo contrario, que iba mal para el corazón tanta cafeína.
Pues mira.
Bueno, dejamos esto para otro episodio, pero lo que quería deciros es que si después de estudiar tomáis un café, refuerza vuestra memoria a largo plazo y podéis tomar cualquier café o ser inteligentes y tomar café Incapto, que es sin cápsulas, sin residuos y sin postureo. Con lo cual... Gracias por el patrocinio de Incapto, aquí lo estamos disfrutando y tenéis el enlace en la descripción y en el comentario fijado y también en nuestra página web. Así que os invito a que lo probéis porque es un café de maravilla.
Oye, pues hablando justamente de esto de universidades, no sé si habéis visto que lleva unos días la cuenta de Palantir, la oficial de Twitter, que está poniendo mensajes... Bueno, ellos son, tienen como sobre todo su fundador, tiene un perfil un poco casi de que roza el activismo político, ¿vale? Pero la propia compañía ha puesto un mensaje hace unos días que pone la universidad está rota. El sistema de universidad no funciona, ¿no? College is broken. Y básicamente lo que critican es que en Estados Unidos las universidades han dejado de servir al propósito que deberían servir, que es formar profesionales y que se dedican quizá a adoctrinar en cosas que no son útiles luego para la empresa privada, que encima... hacen que los estudiantes tengan que endeudarse, la deuda estudiantil en Estados Unidos es muy elevada y claro, vale mucho dinero y la universidad, si luego encima no estás obteniendo la formación o no estás saliendo de allí siendo un buen profesional o no lo que demandan las empresas, pues tampoco es particularmente útil. Y entonces ha salido con un mensaje y donde lanzan un programa que dice, mira, la universidad no funciona, entonces esto es lo que vamos a hacer. No vayas a la universidad, ven con nosotros. Entonces van a lanzar su propio programa de formación para los estudiantes que van a becar a unos cuantos basados en meritocracia y en excelencia, los criterios que va a determinar la propia empresa privada, y aquellos que pasen por todo el proceso luego recibirán una oferta full time muy competitiva, muy superior a una oferta que recibiría un perfil junior, ¿no?, de estas características, porque al final te ahorras los años, ¿no?, de ir a la universidad. Y claro, cuando lo he visto, digo, a ver, por un lado sí, ¿sabes? O sea, entiendo esa crítica de que la universidad está perdiendo la parte que puede ser más meritocrática y que quizás se está olvidando esa parte de formar profesionales o los profesionales que demanda el sector privado. Pero por otro lado, también la universidad persigue otros valores, ¿no? De digamos, de investigación y de enseñanza. O sea, tiene que ser un centro donde se contrasten ideas y no solo una fábrica de profesionales, ¿no? Tiene que cumplir esa doble función. Entonces, yo la pregunta que os lanzo antes de que entremos a hablar sobre la iniciativa de Palantir es, ¿a vosotros os ha sido útil la universidad?
Sí y no. O sea, sí, porque en la edad en la que yo entré en la universidad creo que iba bastante perdido y entonces fue casi como un seguro de, bueno, entro aquí mientras sigo aclarándome las ideas. Aparte que yo tenía bastante claro que quería hacer algo relacionado con administración de empresas. Tengo otros conocidos que hicieron la universidad porque básicamente era una presión de tener que hacer una universidad y eso sí que les ha salido un poco peor. Pero a nivel de conocimientos... Hay cosas que sí me han servido para abrir puertas a diferentes cosas que luego he tenido que yo indagar, pero me sentí un poco estafado. Sobre todo había asignaturas que tenía, por ejemplo, marketing en el primer año y en el tercer año pensé, ¡buah! Ahora desbloqueamos el marketing de verdad. Y el libro que me daban era básicamente el mismo, con 4 cambios y un marketing de hace como 20 años. Fue un poco estafoso. Pero en general, yo siempre digo que yo lo volvería a hacer porque en esa situación en la que estaba, que no tenía muy claro en qué emprender o qué hacer, me fue muy bien para tener algo que hacer. Pero si ya tuviese algo como avanzado o que ya tuviese algo que ya estaba haciendo, yo no lo veo tan importante.
Aquí un matiz antes de que pasemos al resto. En España, la universidad o la enseñanza universitaria, aunque sea privada, no es tan cara como en Estados Unidos. En Estados Unidos estamos hablando de que a lo mejor hacer la carrera completa, dependiendo de qué universidad, a lo mejor te cuesta como una casa. Entonces, claro.
Y muchos estudiantes se tienen que endeudar y eso es un problema porque tienes una carga, la mayoría salen de la universidad ya con 100.000, 200.000 pavos de deuda.
De deuda. Claro, entonces mi pregunta es, tú dices, vale, sí, lo volvería a hacer porque en ese momento y demás, pero claro, no es tanta carga aquí en España, digamos. O sea, lo estás valorando simplemente en términos del tiempo que te ha consumido completar esa carrera para versus los conocimientos que has adquirido y que puedes decir, vale, en las circunstancias en las que estudié, pues sí que esto era útil. Pero claro, si sumas el componente de dinero también, claro, a lo mejor ya la decisión empieza a no estar tan clara. En plan de, y además de todo esto, ¿habrías invertido algo que podrías haber utilizado para montar un restaurante, por ejemplo?
O sea, por así decirlo, aprendí muchísimo más cuando monté e intenté montar mi primera empresa y fracasé que en mis 4 años de universidad. Pero muchísimo más, muchísimo más. Y eso fue un año, porque además te espabilas, tienes que leer mucho, tienes que investigar, tienes que buscarte las castañas. Y además, cuando yo hice la universidad, no estaba tan avanzado todo el tema educativo por internet como el que está ahora. O sea, ahora mismo, tú si quieres aprender de los mejores, gracias al marketing de contenidos que beneficia que un director de una empresa se ponga a hacer vídeos en YouTube, lo encuentras. Y encuentras a frikis hablando de cualquier cosa por internet. Es una puñetera locura. Cuando yo entré a la universidad, habían vídeos de gatitos y de chorraditas y de estupideces.
¿Y ahora, de Willy de Minecraft?
Y de Willy de Minecraft.
No, cuando tú entraste aún no tenía.
Sí.
¿Sí?
Y, no, ¿hace es verdad. Cuánto? Es verdad, yo entré a la universidad en 2008, 2009.
No, yo empecé en 2010, 2009.
Pues imagínate, no había ni los youtubers. O sea, olvídate claro. De los profesores claro. Que han entrado ahora.
Claro. Es que al final, para valorar si es una buena opción o no, hay que contextualizar y ver qué alternativas hay. Cuando Euge y yo comenzamos la facultad, yo 2008, tú 2009, realmente no había ni WhatsApp, o sea, no existía WhatsApp.
Yo entré en 2006, o sea, empezó primero el BlackBerry Messenger.
Ahí está. El BlackBerry PIN, estuvo un tiempo eso.
Eso fue la moda de, ¡buah, qué locura! O sea, puedes hablar en tiempo real y sin pagar SMS.
Hubo una época que compitió WhatsApp y BlackBerry PIN, era como, a ver qué sí. Uso.
Pero eso yo ya estaba en tercero de carrera, sí, quizás. Sí. Claro, en mi caso yo estudiaba de primero en la pública, en la Universidad de Barcelona, y yo creo que a mí me ha servido bastante. Hubiera cambiado la mitad de los profesores, probablemente, y hubiera cambiado la mitad del plan docente, ¿no? A mí me pasaba lo mismo. En marketing, por ejemplo, estudiamos un libro que se llamaba el Kotler. El Kotler era un libro azul muy grande.
Buah, es impresionante. Es buen libro, ¿eh? O sea,
está mal.
Es buen libro.
Yo no tenía Kotler.
Claro, pero Kotler
está muy bien y es una buena base, pero no tiene marketing digital.
Claro, es decir...
Pero bueno, también, las ediciones de ahora igual
pero las ediciones también es decir, quería decir que, claro, que en ese entonces los ads y eso no existían. Es decir, igual en ese momento era lo más innovador, pero yo tenía la sensación de que estaba bastante en el pasado, ¿no? Es decir, no veía una actualización de contenidos ni veía una aplicación práctica de los conocimientos más profundos que te podían explicar, ¿no? Las fuerzas de Porter. ¿Son importantes las fuerzas de Porter? Son importantes, pero no te da una herramienta práctica que te genera una habilidad que te permite ganar dinero. Te da unas ideas que son importantes, pero no la parte más profesional o más práctica, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando hice AD en la UB, muy bien. Sí que es verdad que, por ejemplo, yo en la educación a distancia, en mi caso particular, no me ha sido muy útil porque yo soy un mal alumno a distancia. O sea, la educación a distancia requiere cierta disciplina y yo soy mucho de acudir a clase, de ver contenidos en directo. Cuando me subes unos apuntes de 1000 páginas, me dices, estúdiatelo y haz esta práctica, a mí eso no me transmite el conocimiento. O sea, no me motiva, no me incentiva. Pero yo he aprendido mucho en la facultad y además me pagaron por estudiar porque he trabajado de becario en la facultad para pagarme los estudios, con lo cual a mí me ha ido muy bien y aprendí mucho. Y
claro, pero ¿qué te costó a ti la universidad?
A mí me costaba 900 y pico euros al año.
Es que claro.
Es que eso es como...
Si te hubiera costado... No nos vamos a ir a los precios de Estados Unidos, pero si te hubiera costado 15.000 al año, ¿estarías contento?
¿Cuál es la alternativa? Al final todo va por alternativas.
Claro, en su época, yo estoy de acuerdo, ¿eh? En nuestra época es que no había otra forma de encontrar ese conocimiento.
No.
Ni esa gente, ni esos contactos, ni ese profesorado.
Debo decir que al final la facultad te salía gratis. O sea, la gente que no tenía recursos podía pedir una beca de equidad y le daban 3.000 pavos que te daba para pagar la matrícula y para pagarte los libros y para irte a esquiar. O sea, me refiero que no por el transporte y tal, te pagaban todo absolutamente. O sea, no había nadie que no tuviera acceso a la facultad por problema económico. Y eso es algo que cuando yo era más de izquierdas decía, es que la gente no puede ir a la facultad porque no se lo puede pagar. Y cuando estuve ahí dije, vale, es mentira. O sea, todo el mundo que va a la facultad se lo puede pagar, porque quien no puede pide la beca de equidad y se la dan. Entonces, comprobé de primera mano que eso, esa desigualdad que te excluía del sistema era mentira, ¿no? Y luego hay otro punto, y es que la facultad ofrecía también trabajo a la gente. Si tú querías aplicar, yo apliqué y me dieron trabajo. Entonces, bueno, yo, para mí ha sido útil, y creo que los conceptos en ADE, por ejemplo, sí que es verdad que no son muy prácticos, pero creo que es importante tener un conocimiento de fondo, de macro, micro, de teoría económica, ¿no? Es importante y para mí es útil.
Yo creo que para nuestra generación, seguro, pero para la de ahora, hacer ADE, viendo cómo está el panorama online, hay otras fórmulas. Lo que sí que está clarísimo es que si alguien quiere estudiar medicina o arquitectura, no tienes otra.
No, claro, porque tienes, son, necesitas el título para ejercer la profesión. Tú, Willy, tú estuviste 3 meses, ¿no?, en la universidad. Con lo cual,
no te rías, cuéntanos.
Entendemos que no fue útil, pero... No,
mira, os voy a explicar mi situación, ¿vale? Y era que yo fui a la universidad y...
Hacer ADE.
Empecé ADE.
¡Vamos!
Se matriculó en la universidad.
Pero es que es verdad que llegas con 18 años y no tienes ni idea. Es más, con 16 años ya tienes que elegir un poco tu camino y elegir si quieres un bachillerato de ciencias sociales, de letras o de ciencias. Entonces, yo con 16 años no tenía ni idea. Con 18, un poquito más. Y elegí lo más sencillo que me parecía a mí, que era la parte de economía, que era lo que mejor se me daba. Pero claro, llegué allí, había algunas asignaturas que más o menos bien, pero de repente yo recuerdo perfectamente una clase enorme, sentarme, que pusieran de repente un Excel, que era clase de estadística, y de repente dijeron, vale, no podéis utilizar ningún Excel, tenéis que hacer todo a mano, matrices. Y en ese momento me entró una rabia, porque claro, yo venía de aprender en YouTube, yo en YouTube sí que aprendí, tengo un nivel de Photoshop muy alto, y en aquel momento sabía Photoshop muy bien, de hecho por eso me fue bien en YouTube, porque podía hacer buenas miniaturas. Y aprendí todo en YouTube. Había vídeos que había, yo qué sé, todo gratis. Te explicaban cómo hacer una cosa u otra. Yo en los foros hacía firmas para la gente y demás. Pero claro, de repente llegar allí y que me decías que no funcionaba esto, que iba a tener que hacerlo todo con matrices, ahí me explotó la cabeza. Y ya ahí me crucé. Y encima yo ya estaba ganando dinero y dije, hasta aquí.
Define dinero, eso es importante.
A ver, a mí me pagaban a 60 días y a los 60 días me llegaba un pagaré de Estados Unidos y tenía que ir al banco para ver si era verdad y me lo pagaban a 30 días. Entonces, ahí me llegó en septiembre, que ya había empezado la universidad, me llegó uno de $1,200.
Bueno, dinero entre comillas.
Pero yo sabía que el siguiente era del doble y el siguiente ya eran 4.000. Entonces, yo cuando estaba en septiembre ya sabía que en noviembre iban a llegar $4,000.
Y tú dijiste, con esto...
Y dije, al ritmo al que voy duplicando...
Estamos perdiendo el tiempo aquí.
¿Te pudiste imaginar el volumen que luego llegaste en ese momento?
Imposible, ¿no? De hecho, la alternativa que les di a mis padres, que ellos sí que han estudiado, los dos son astrofísicos, les dije con mucho miedo y cuidado, en esas navidades les dije, mira, tengo un examen en enero, que son los exámenes. Tengo exámenes de 1000 cosas, los voy a suspender, está todo horrible, pero dejadme porque yo el año que viene me voy a apuntar otra vez a la universidad, pero este año va a ser un poco un año sabático. Necesito un poquito más de tiempo, entonces me apunté de hasta las 12 del mediodía, iba siempre al Instituto Británico, que me pagué yo las clases, entonces por lo menos hacía algo, aprendí inglés y luego tenía más tiempo por la tarde. Pero fue un poco eso, para seguir haciendo algo, y mis padres me entendieron y me dijeron, vale.
¿Tus padres te entendieron?
Sí, me dijeron, me parece sensato, estás ganando dinero, y si sale todo mal y dejas de ganar dinero...
Le fuiste con los pagarés, ¿no? Y dijiste, mira.
Claro, ellos me ayudaban con todo.
Anda.
Claro.
Es que hay padres que le dices que dejas la carrera y igual te cruzan la cara. O sea,
a ver, si,
pero yo tenía el miedo, ¿eh?
Si estás ganando dinero y tienes como un potencial, o sea, un año no va a ningún lado, que eso también muchas veces se lo digo yo a mucha gente, de claro, no sé qué estudiar y demás.
Claro.
Tío, no pasa nada por lo que, o sea, no pasa nada, quiero decir, que aunque te equivoques en tu decisión, pues bueno, empieza lo que te gusta, ¿sabes? O sea, que un año no...
Y mucha gente tiene el gap year en Estados Unidos. Mucha gente cuando acaba el high school se toma un año en plan, oye, ahora voy a ver un poco de mundo y voy a decidir hacia dónde quiero tirar. O sea, tampoco es ninguna locura.
Mira, la peor situación era, he aprendido inglés y he ganado algo de dinero y empiezo otra vez la universidad. Esa era la peor de las situaciones. Uh-huh. Y la mejor era, he aprendido inglés y esto me va bien y gano dinero. No había opción mala.
Claro. Yo recuerdo cuando fui a la facultad el primer día, claro, tenéis que imaginaros a un Mark con 20 kilos menos, más delgadito. ¿Vale?
¿Con rastas?
No. Con el pelo así como un poco más afro. O sea, hoy lo llevo un poco largo, un poco más afro.
Con pero, camisetas claro, del Che.
Con una camiseta de los Lakers. O sea, yo fui a la facultad el primer día con una camiseta de los Lakers y con los pantalones así anchos, era en septiembre. Y yo llegué ahí, tío, y vi un mundo que digo, esta gente, tío, ¿de dónde ha salido? Esta gente, estos son unos pijos todos, tío, no sabe lo que es la calle, ¿sabes? Y yo me sentí, tío, súper desubicado. Y de hecho, me fui a mitad, a las 12 del mediodía, me fui a casa. Y dije, creo que me he equivocado. O sea, no me siento en mi sitio. Me voy a mi estudio de grabación, que tengo un negociete que gana algo de dinero. No ganaría 4.000, pero bueno, me iba más o menos bien. Y lo dejo. Y me lo planteé dejar. Luego pensé, explicárselo a mis padres, y dije, buah.
En verdad puedo hacer las dos cosas, me ahorro la bronca y...
No, la bronca es el mejor escenario. O sea, mi padre podría coger, tío, y partirme la cara, ¿sabes? O sea, mi padre no es astrofísico, pero puede pelear en la UFC, ¿sabes? O sea, no, es broma, mis padres me han apoyado en todo, pero me da un poco la presión social. O sea, yo no dejé la carrera por presión social, tal cual. Porque al principio no me llamaba. O sea, me apetecía hacer música e irme de gira a México y hacer cosas así.
Hay mucha gente que hace la carrera por presión social o del entorno, que es como... Es que es lo que toca, ¿sabes? Colegio, instituto, que toca universidad y bueno, pues...
Y a ti te tocó doble carrera.
A mí me tocó doble carrera. No, pero eso fue elección. No, que antes de continuar, ¿ahora te plantearías estudiar ADE? No, ¿o ni de coña?
Ni de coña.
Pero, sin embargo, aprender partes de ADE que puedan ser relevantes, eso sí te lo plantearías, hacer algún curso específico si quieres aprender una habilidad
si
en concreto.
Si puedo pagar a alguien que me haga eso y yo hacer lo que se me da bien, prefiero esa opción.
Yo también, eso lo veo súper sensato. Claro. Yo, es que ahora mismo las bases de ADE las puedes coger online.
No, pero Willy...
No, pero yo lo que te digo es que si tú quieres aprender sobre algo nuevo de... ¿Quieres actualizarte sobre alguna técnica nueva de marketing?
Jamás iría a ADE.
Jamás irías a ADE, pero...
Jamás iría a una institución tradicional porque van 10 años atrás.
Pero sí que te plantearías buscar algún formador online, sea de pago o sea gratuito, que
online,
te formen eso.
O sea, yo siempre lo he pensado. El marketing de contenidos ha hecho que el acceso a la información sea espectacular.
Es que esa era mi pregunta, que quiero decir que si o sea, quiero decir que la necesidad de formarse sigue durante toda tu vida, digamos, y durante toda tu carrera profesional.
100%. Es más, la gente que acaba la universidad y se cree que esto hay como un hito y ya no voy a formarme más, estás frito.
Estás jodido.
O sea, se acabó. O sea, quiero decir, hoy en día avanza todo tan rápido y hay tantas disrupciones que los primeros en surfearla se comen el mercado.
Pero ¿y contratáis a gente que tenga... O sea, ¿miráis a gente que tenga un título o no?
Jamás.
Porque es que igual,
claro,
es la pregunta.
Depende, es que depende muchísimo. Porque,
hombre, Mar, que entiendo que.
Vuelvo a decir, si en el caso de Mar, por supuesto, en el caso de un hospital, como montaste eso y no tenías el. O sea, depende muchísimo.
Pero
mi
en
caso,
general, si alguien no tiene el título de marketing, ¿lo contratas igual?
Me da igual, hasta lo prefiero a veces, porque yo lo que busco es un chaval, mi caso, busco un chaval que me diga: estos son mis resultados. He hecho TikTok durante un año y estoy consiguiendo millones de visitas en estas cuentas.
Es que eso es lo que está valorando ahora mismo Palantir, que o sea, se ha dado cuenta y dice, a ver, las universidades no están formando al personal o las habilidades que nosotros necesitamos o demandamos, porque el sector privado cambia mucho más rápido de lo que lo va a hacer la universidad con sus planes docentes y al final dependes mucho de que los profesores sean muy buenos y que estén actualizados y que todo eso se traslade a todo el programa de estudios. Es casi imposible que vayan al día. Entonces, claro, como empresa dices, tío, lo formo yo. Y estos
¿Pero
son recursos.
¿Para ser TikToker o para operar robots?
Bueno, aplicaría a cualquier área de ahora mismo de espectro de conocimiento. Simplemente en aquellos sectores que evolucionen y que cambien más rápido es donde más se nota. O sea, en geología no vas a notar tanto cambio respecto al plan docente con respecto a lo que pueda haber online o cómo pueda avanzar. Pero hay en otros aspectos que sí.
Yo, por ejemplo, en mi sector, yo te diría que la carrera de ADE o de Derecho, ¿vale? Son carreras que tienen utilidad, ¿vale? Sin perjuicio de que sean mejorables y sin perjuicio de que en 4 años igual en 2 lo podrías hacer y sin perjuicio de que hay contenidos que no son muy útiles. Pero, en general, yo quiero que una persona tenga esa formación básica para ejercer una profesión, ¿no? Pero después de esa formación universitaria que te prepara, entre comillas, ¿no?, en el mundo universitario, yo sí que abogo por que las empresas creen como un máster o un curso de especialización post carrera, ¿vale? Es decir, un posgrado que permita especializarse a nivel práctico. Es decir, yo, alguien que tenga derecho, yo hacerle una formación sobre acuerdos transaccionales o sobre M&A muy concreta, para mí ahí es donde está el valor, en mi sector, ¿sabes? Es decir, yo necesito que tengas una base de 4 años de derecho. O sea, es que si no lo tienes, claro, es muy difícil que puedas dar un servicio. Y es más, si ficha un tío que no tiene derecho, ofrece un servicio y la caga, a mí se me cae el pelo.
Claro, pero eso es por el título, simplemente, porque...
No, pero porque al final tener título de derecho te acredita que aunque el plan docente sea un rollo... Pero sabes que ese tío está 4 años empapando. Sí. Y un mínimo tiene, ¿no? El otro día comentaba en el máster, porque para ser asesor fiscal no hay ningún tipo de obligación. Ni de colegial, ni de formación. O sea, puede ser asesor fiscal cualquier persona ni la ESO. O sea, no está regulada la profesión. Y yo preguntaba, ¿consideráis que es necesario una regulación sectorial y que obligue a tener un título para poder asesorar fiscalmente o no? ¿Y consideráis necesario un colegio profesional de fiscalistas para que te acredite un examen de acceso para poder ofrecer servicios? Que aquí hay dos posturas, la liberal es no. No hace falta que haya un mínimo de regulación, que cada cliente escoja su proveedor. Y luego la proteccionista paternalista del Estado dirá, no, el Estado tiene que avalar que tú estás capacitado para hacer esa función. Y sorprendentemente la mayoría de la clase optaba por la segunda, de que entienden que el Estado tiene que avalar que tú tienes esta capacitación. Por tanto, lo que dicen mis alumnos en clase es que si tú quieres asesorar en marketing, tienes que tener la carrera oficial de marketing aprobada por la NECA, la oficial, el titulito, el diploma y la colegiación que toque. Pero si no,
¿tus
no puedes.
¿Alumnos han estudiado?
Claro, todos.
¿Entonces?
No, claro. ¿Qué van a decir? Claro,
pero, decir que puede venir otro sin estudiar.
No, pero si te dijera, ¿consideras que el médico que te va a operar del corazón tiene que tener la colegiación médica? ¿A qué dirías que sí?
Hombre, claro.
Pues al final es extrapolar el mismo estándar a otra profesión. ¿Y un arquitecto? ¿Un arquitecto no tiene que estar colegiado? O igual se te cae la casa después. ¿No?
Sí, sí, pero hay que algunas profesiones en las que sí y otras que igual no hace falta.
¿Qué es lo que diferencia una profesión que hace falta de una que no hace falta una regulación?
Que no se te muera alguien en el proceso estaría más o menos bien.
O sea, medicina o arquitectura o ingeniería, tenemos algo que sí.
Por lo menos. Es una buena base.
Luego estas regulaciones generan...
Pero es un muy, muy buen planteamiento. O sea, me ha molado la pregunta.
¿Claro?
¿Dónde está el límite de cuándo hace falta un título, claro, que el Estado venga y te diga ahora sí? Porque seguramente hay médicos que se han hecho todo lo que tienen que hacer y a lo mejor son unos paquetes.
Sí, sí.
O tienen unos intereses de mierda de hacer pasta y operar a muerte. ¿Qué ha pasado?
Sí, pero eso no lo puedes evitar. Es decir,
Sí, sí, pero que tu pregunta es ¿dónde el Estado tiene que intervenir para ponerte el sello de has pasado esto?
Por ejemplo, derecho. Derecho es una profesión titulada que obliga a estar colegiado. Y no se muere nadie, pero claro, puede ir a la cárcel un tío. ¿Sí?
Yeah.
Bueno, o si hay pena de muerte, se puede morir también, ¿sabes?
Sí, pero que te exigen el ser colegiado como abogado, e incluso para procedimientos que no sean penales.
Por ejemplo, para un administrativo, un civil,
que a lo mejor no estás discutiendo de dinero. Y luego, a mí no me gusta tanto el tema de los colegios, porque luego hay fronteras y hay puntos donde hay conflicto y que los colegios se pelean entre sí por tener, sí, competencia. Es decir, una casa te la puede construir un arquitecto como te la puede construir también un ingeniero de caminos. Porque saben hacer puentes. Pero claro, las casas las hacen los arquitectos. Los puentes los hace el ingeniero de caminos. Los túneles, aunque también podría hacerlo un arquitecto y un ingeniero de caminos porque lo han estudiado resistencia de materiales y demás, no, eso lo tiene que hacer los ingenieros de minas. Mm. Porque es el colegio de los ingenieros de minas el que controla eso. Entonces, claro, hay al final hay un batiburrillo de cosas que dices, a ver, tío, el hormigón se comporta exactamente igual, esté en una casa, en un rascacielos o en un puente. Pero cambia.
Luego hay otra opción que es en lugar de ir por la vía de formación más colegiación es un examen de acceso. Por ejemplo, un funcionario, un policía, un bombero, un guardabosques, son personas que tienen que pasar unas pruebas psíquicas, físicas y teóricas, que una vez las pasas ya tienes la habilitación. Pero claro, lo que decía Euge, la típica imagen del policía comiéndose un donut mega gordo, claro, tú tienes que pasar una vez
o cada año. Yeah.
Claro, igual tenías que pasar cada año la prueba de habilitación. Pero eso, si lo planteas, te van a decir no te voto nunca más. Entonces, son cuestiones.
Ahora, volviendo al tema de Peter Thiel, esto es una cosa que lleva mucho tiempo diciendo. O sea, ha sido muy vocal sobre el tema de la universidad. Y él siempre decía como que la universidad, en el fondo, no pagabas por educación. En el fondo, lo decía que era como que estás pagando por un pack de muchas cosas, ¿no? Como un bundle en el que pagas, por un lado, por el parvulario de los padres, ¿no?, que quieren esos 4 años que se largue su hijo y que lo cuiden, y sobre todo en Estados Unidos, porque
te vas de casa.
La cultura es esa, es a los 18 años. Chao, el otro día estaba viendo una película americana y me reía con mi mujer porque justo el niño con 18 años le daban el abrazo, despidiéndose, bueno, que vaya bien, y yo pensando como en España, que se te queda hasta los 40. Entonces, parvulario, también otra es un seguro. O sea, muchas veces lo pagas por tener un seguro, decir, mira, yo al menos le he pagado esto a mi hijo y es su seguro de vida que tiene esta carrera aquí y se supone que luego esto va a tener trabajo. Lo pagas también por actividades sociales. O sea, no deja de ser 4 años en los que vas a conocer gente. El otro día escuchaba un chico, este mismo que os dije, que había hecho la aplicación de Cal AI App, que está facturando 20 millones al año, que es una aplicación de IA donde te cuenta las calorías y tal. Sí, sí. Y el chaval, con sus 3 amigos, dice, el de mis amigos que yo he fundado la empresa, yo ahora que tengo 18 años voy a ir a la universidad. Y era como, ¿por qué vas a ir a la universidad tú? Tienes 20 años. Y dice, no, voy a ir a la universidad por lo menos un año, así hago amigos y luego al año y pico lo dejo. Claro, dices, él está comprando de la universidad solo el paquete de la sociabilización.
Él ha visto American Pie y quiere ir.
Está viendo las fiestas y tal. Entonces, claro, dice Peter Thiel que él lo que quiere es quitar, o sea, desbandelear la universidad. Es decir, la parte educativa, que es uno de parte del bundle, es una mierda. Voy a sacar esto, voy a sacar ciertas partes y lo voy a ofrecer yo, supongo, ahora con Palantir.
Es lo que al final estaba comentando, que la universidad es mucho más que simplemente que te den los conocimientos específicos para ejecutar una tarea. Claro. Tiene toda la parte de networking, de sí. Agenda, haces amistades. Que... Bueno,
y el activismo universitario. Yo mis primeras manis fueron en la universidad. Me protesté por un montón de cosas. Algunas no sabían lo que eran, pero estaba ahí protestando.
Pero protesté.
Protesté mucho, corté la diagonal, bueno, ¡guau! Revolucionario total, ¿eh?
Palantir ha empezado con este programa, digamos, privado, donde dice, bueno, pues la universidad ha dejado de ser un sitio de saber meritocrático, por lo menos para el conocimiento que yo necesito, con lo cual voy a formar yo a la gente. Pero es un movimiento que en Estados Unidos sí que se está dando mucho. Lo veíamos también Google, que digamos que va en activismo político no al mismo nivel que Peter Thiel, sino que es como mucho más comedido. Ya fue una revolución en su momento en uno de sus programas de becas y de formación que eliminó el requisito de ser licenciado o ser titulado universitario. Que esto, que suena como muy... Pues tú lo tienes en cuenta cuando contratas a alguien, pues no. Pero para Google es como, hostia, que uno de las empresas donde todo el mundo quiere ir a trabajar, que quites ese requisito... Es como muy tocho, ¿no? Entonces, empezaron. Hay muchas empresas, también Microsoft tiene Microsoft Leap, me parece que se llama. Casi todas las empresas americanas tienen como su programa donde sí que integran esta formación al lado de formación en conocimiento y formación práctica de empleo. Y la principal cuestión es: si es la empresa privada quien tiene que asumir ese coste de formar al trabajador o al futuro trabajador, ¿qué pasa si se te va?
Bueno, yo creo que aquí hay un dicho que me encanta, que es una situación donde el director financiero le dice al director general, oye, ¿qué pasa si les formamos y se van? Y el director general le dijo, no, el problema es si no los formamos y se quedan. O sea, al final, yo creo que tú tienes que formar a tu gente porque es necesario. Evidentemente, eso es un coste adicional para la compañía, que es un coste que en teoría debería asumir la universidad, pero aquí es donde está el otro punto, y es un tema también controvertido, el tema del contrato de prácticas, las típicas prácticas no remuneradas, que yo veía como una forma de explotación del empresario, ¿no? Cuando tenía 18 años, tienen sentido. Tienen sentido realmente cuando el empresario te está enseñando cosas, ¿no? Cuando tú estás sacando faena efectiva de la empresa, no, ahí creo que hay que compensar. Pero hay escenarios en los cuales tú pagas por ir a una aula que te expliquen, ¿no? Pues tendría sentido que tú pagaras, o al menos no cobraras, por ir a una oficina a que te enseñen a trabajar de verdad. Pero claro, esto, el problema es que la línea es tan fina que luego hay empresarios que se aprovechan y te colocan a ti a rellenar formularios y a explotarte sin pagarte un euro. Entonces, creo que la parte de formación práctica es un tema, un melón también muy importante.
Yo he rechazado infinidad de ofertas de gente que quería trabajar en prácticas y que... En verdad, si lo piensas como mano de obra, es mano de obra barata y demás. Pero claro, yo siempre lo pensaba como, joder, es que esto es una cosa muy seria, porque si tienes un alumno en prácticas o un trabajador en prácticas, tienes que formarle. Claro. Si no, es un fraude lo que estás haciendo, pero no solo ante la seguridad social, sino con la persona en concreto, ¿no? Entonces, es como una responsabilidad y es una responsabilidad porque, por lo menos para mí, es muy grande, ¿no? Entonces, siempre hemos rechazado, hemos aceptado solo en 2 ocasiones y las 2 han sido trabajadores que luego se han quedado, ¿sabes? Que digamos que estás tan orgulloso de cómo ha funcionado que dices, no, perfecto, ¿sabes? Ahora sí estás para continuar aquí. Y sí que es cierto que quizá hay un mal uso, ¿no? de estos contratos en prácticas, que no sé cómo estará en otros países, porque ya digo que cuando tienes que competir por talento como en Estados Unidos, te lleva a hacer programas que son ultra agresivos como esto, que esto le costará una pasta, un dineral a Palantir.
Total. Hay una anécdota interesante. Warren Buffett, cuando fue a trabajar para su mentor, que ahora es un inversor súper importante, que ahora no me acuerdo el nombre, no sé si es el que hizo un libro que era como el inversor inteligente o algo así, pero básicamente su mentor le dijo, Warren Buffett dijo, voy a trabajar gratis para ti por 0 euros, y el mentor le dijo, bueno, te estoy sobrepagando.
Claro.
En plan, no hay dinero que te pueda pagar, o sea, trabajar a 0 euros aquí vas a aprender algo que te va a hacer que luego seas la hostia. Pero como dice Mark, yo creo que muchas veces es la fina línea entre a ver si esa persona va a aprender o va a traer cafés y punto. Pero bueno.
Hablando de universidad y no universidad, hay mucha gente que no ha ido a la universidad y lo está petando. Y esto fue un poco la premisa por la que hace una semana justo, después de grabar el podcast, organicé un retiro para juntar a expertos de diferentes campos de la creación de contenido. Y la premisa era, vamos a juntarnos 48 horas, es decir, 3 días, 2 noches, en un hotel pequeñito, boutique, en el que podamos coger todo el hotel para nosotros, nadie que nos moleste, alejado de la ciudad, estaba como entre Tarragona y Barcelona, y ahí, en un sitio que estaba muy bien el hotel, tenía pista de pádel, piscina interior, piscina exterior, jardín, muy guay, la verdad que el sitio era agradable, cogimos y juntamos un montón de gente, bueno, unos 10, 12 más o menos, que eran los que cabían en el hotel en realidad. Cogimos gente que era, por ejemplo, un experto en creación de contenido en Shorts, que tenía cientos de millones de visitas en TikTok, Reels y demás. Había también el mejor miniaturero de toda España, que hace miniaturas a Ibai, a Anil Ojeda. Vino también gente que era super crack, por ejemplo, en creación de contenido, pero con la parte de la narrativa, es decir, tenían un muy buen storytelling para explicar a los demás cómo hacerlo. Vino gente también que era muy buena con guiones, guionistas que tenían su canal centrado en hacer buenos guiones. Vino gente experta en comunicación. Vino también un chaval, por ejemplo, que se había mudado a Andorra con 16 años. Se emancipó, tuvo que ir a sus padres y decir, oye, firmadme esto, que me voy yo solo a vivir a Andorra. Tiene ahora 18 años y sus canales de YouTube y demás, y tiene 20 empleados. Luego había otro
friki también. Tenía contratado actores y todo, ¿eh? Este
chico. Actores. Dentro es
para jugar YouTube. A Minecraft.
Para el Minecraft.
Muy loco.
Luego había otra gente peculiar, como por ejemplo, uno que, bueno, de hecho, que nos ayuda con el podcast, que vive aquí en Andorra, que está loco y literalmente se va, imagínate, voy a conocer a gente que, uno que es siamés, gente que son siameses y un tío de la India que hace así, la mujer más pequeña del mundo.
A los caníbales.
Gente que es caníbal, traficantes de armas. Entonces se dio cuenta de que sus vídeos lo petaban, pero claro, los veían la gente de España. Y él era muy bueno buscando el título que más llamaba la atención, un poco como hackeando el algoritmo. Y se dio cuenta que dice, vale, estos vídeos molan mucho, pero lo más difícil de hacerlo es hacer el viaje y editarlos. Lo que quiero es que lo vean en otros países. Entonces ahora tiene 15 canales de YouTube con su nombre en español, en inglés, en portugués, en francés tenía, en ruso, en japonés.
El 60% de las visitas ya le vienen de otros idiomas.
Entonces dice, si tengo un vídeo en YouTube que me va muy bien, subo 1 o 2 al mes y tengo 1 millón de visitas, si lo hago en otros idiomas, igual pues quiero llegar con cada vídeo a 10 millones de visitas. Y gente como muy peculiar que estaba allí y nos juntamos todos durante 48 horas. Euge también vino y la verdad que para mí nunca había hecho nada así y estaba bastante nervioso porque digo, a ver qué es lo que espera la gente o qué tipo de actividades podemos hacer. Y hubo como una especie de mix. Hicimos entre parte de diversión, por ejemplo, fuimos a jugar al pádel, fuimos un día a hacer una cata de vinos y bueno, estuvimos digamos que ahí también hablando y luego también hubo partes más intensas donde estuvimos 3-4 horas en una sala de reuniones con una pizarra explicando también qué problemas tenía cada uno o qué podía enseñar al resto, ¿no? Y esto fue un poco así el resumen. Creo que tú que viniste, no sé qué sensación tienes. Sí.
Una pregunta, ¿alguien dirigió la dinámica o fue autodirigida?
Mira, es que al ser creadores de contenido me daba cosa hasta hacer fotos. Porque digo,
hombre, incluso te da cosa decir quién ha venido.
Claro, no voy a decir
porque quién es gente famosa, o sea, son canales muy tochos. O sea, si dices los nombres, la gente diría, vale.
Y, o sea, simplemente por, no sé, porque yo soy creador de contenido y sé que tengo amigos que son creadores de contenido, la mayoría, y son muy raros. Y digo, no, es que no voy a decir ni quién viene ni fotos, simplemente por privacidad. Ah, realmente allí dijeron, oye, podías haber venido y hubiésemos montado aquí un podcast. O sea, como que.
Sí, sí, o sea, todo el mundo estaba con la misma premisa de no quiero sacar fotos ni nada por miedo a los otros, y al final todo fue como, podríamos haber hecho fotos, ¿no? Y fue como.
Sí, de hecho, la próxima vez trae un cámara y que nos vaya grabando. Sí. ¿Sabes? Que queremos fotos para Pero claro, yo no sabía realmente.
La hipótesis no ha sido validada.
No, pero si hubiera sido al revés y hubiese ido a hacer fotos, a grabar, venga, aquí podcast, hubiera sido, alguien se hubiese podido sentir un poco inválido.
También como idea, ¿eh? Porque al final tú has sido prudente, ¿no? Y dices, mira, prefiero pedir permiso a pedir perdón, ¿no? Pero una opción hubiera sido llevar un cámara, ¿vale? En ese caso, alguno se podría haber molestado. Y tú imagínate que llega el cámara hasta ahí, le pagas al cámara y dice, no, yo no quiero salir. Hubiera sido un poco feo.
Ya, pero ya está esa persona. Hoy no hubiese dicho nada y hubiera estado incómodo.
Vale, y la opción de preguntarles antes de ir, oye, ¿qué os parece si llevamos a un cámara?
Sí, pero no hablas exactamente igual, porque es como otro entorno.
Yo lo que sí que me gustó fue una idea al final, que dijeron, hubiera estado bien que hubiera venido una persona a hacer fotos al menos.
Ah, fotos.
Y si alguien no quiere salir, es muy sencillo, le preguntas a la gente, vamos a hacer fotos, ¿quieres que salir? Sí, no. Todos dijeron que sí, al menos que sea como un recuerdo. Pero todo esto vino porque yo llevo tiempo que hago estos masterminds que a tu marca has venido a uno. Y,
pues soy yo el único que nunca ha estado en un mastermind.
Y te he invitado a...
Sí, lo sé, no podía.
¡Imbécil!
Lo que te perdiste.
Y es verdad que en nuestros masterminds yo veía una cosa muy interesante de irte 2 días o 3 días, 2 noches, todos juntos, y es que condensas en muy poco tiempo no solamente conocimientos, sino emociones, amistad. Entonces yo me fui de esos masterminds que yo hice sintiéndome muy amigo de Mark, muy amigo de Fer, porque convives con esa gente, ¿no? Y lo conoces en un sitio que no es el sitio habitual de hacer un café y punto. Y yo la verdad es que cuando me planteaste el mastermind para creadores me parecía una idea, pero sí que yo fui un poco como diciendo, bueno, no sé si me servirá porque son creadores más del estilo YouTube, quizá otro estilo que no es lo que yo hago. Yo estaba ya un poco como desmotivado con mis propios canales y tal.
¿Pero tú fuiste como Emprende Aprendiendo o como Euge?
Mix.
Eso no lo ha resuelto aquí,
no,
Willy.
No, Euge vino con la parte de que hay muchos creadores de contenido que tienen un montón de views y no saben monetizar.
Claro.
Y ojalá haber conocido a Euge hace 15 años.
Y la verdad es que yo vine con expectativas bajas, en plan, a ver qué pasa. Pero al ver un poco el panorama de la ambición que tiene esta gente joven, cómo piensa en YouTube, me adentré en el nuevo meta.
¿Erais los viejos de la...?
Totalmente.
Sí. No, o sea, yo totalmente, ahí, sí, ahí sí. Salí y vi, esta gente viene con mucho más hambre. Entendí claramente lo que ya presuponía que iba a pasar hace mucho tiempo. O sea, al final, yo siempre digo que nunca ha estado la atención tan barata como la que hemos vivido ahora. O sea, no tiene sentido que tú subas vídeos por subir vídeos a una plataforma, consigas millones de suscriptores y ganes millones de euros. Eso tiene una ventana de oportunidad que cada vez se está cerrando más. Y las nuevas generaciones tienen que robarle atención a los que llevan mucho tiempo ahí. Y lo han hecho, ¿cómo? Con una estrategia totalmente distinta.
Es que en el momento en el que nosotros empezamos en YouTube, por ejemplo, o sea, básicamente tú competías contra ti mismo. O sea, era, lo que tienes que hacer es subir vídeos y ya está. No había como mucho más. Subías vídeos y tenías visitas. Ahora, claro, ya tienes que competir contra el resto porque hay una guerra por la atención en la que tienes que conseguir esos usuarios y, por lo tanto, no ya basta con hacer vídeos, tienes que hacerlos mejor que los otros vídeos que hay. Entonces, la película cambia mucho, ¿eh?
Claro, y entonces a mí, de lo que más saco del evento, a mí me cambió el mindset. No en el momento, porque en el momento son muchos inputs cuando estás ahí, de mucho conocimiento y cada uno te dice sus cosas. Incluso volviendo, ¿no?, en el viaje, yo aún no había reposado todo lo que había vivido, pero al día siguiente, incluso los 2 o 3 días siguientes, que vas reposándolo todo, me ha cambiado completamente la estrategia de crear contenido. Me he dado cuenta de una cosa, que al final, para ganar ahora mismo en redes sociales o ganar en YouTube, las nuevas generaciones siempre tienen, o sea, su estrategia es, cada vídeo tiene que ser lo mejor posible. O sea, tiene que haber un estándar muy claro de que un vídeo se le tiene que dedicar o mucho tiempo o mucho dinero. Y lo tienen clarísimo los jóvenes. Es como que han vivido ya una etapa en la que su profesor ha sido MrBeast. Y lo escuchan en sus podcasts, lo estudian los creadores americanos y su nueva filosofía es cada vídeo tiene que tener una inversión muy grande de tiempo o de dinero. Y tiene que ser el mejor vídeo posible. Y si sale mal, es porque algo ha hecho mal esa persona. Entonces vienen con un hambre increíble a la hora de pensar en estrategia, a la hora de empaquetar los vídeos. Entonces yo incluso, por ejemplo, estaba haciendo un curso desde hace tiempo, llevo como un mes o así, de monetizar tus pasiones y monetizar tus hobbies, y llegó un punto que dije, no, este vídeo, o sea, este curso no lo voy a vender, este curso es un vídeo, o sea, es un vídeo de 4 o 5 horas que es la, el nuevo meta me exige que los, el tiempo que yo le dedicaba a un curso en 2018 es el tiempo o el dinero que le tengo que dedicar a mis vídeos. Porque si no, esta gente lo está haciendo así. Entonces tienes que elevar el estándar de lo que te exige la plataforma, no en todos los vídeos, ¿no? Pero sí que de vez en cuando hacer un puñetazo en la mesa de decir, toma.
No, y incluso en todos los vídeos. Porque ellos decían que tú realmente tienes el recuerdo de cómo ha sido tu última experiencia con ese último vídeo. Y además YouTube te penaliza mucho. Si tú subes un vídeo que es increíble, que imagínate, yo que sé, me gasto 10.000 euros y me dedico 10 años a ese vídeo, espectacular, pero luego subo 3 vídeos malos, mi siguiente vídeo bueno ya no lo va a recomendar. Entonces ellos subían siempre vídeos que fuesen espectaculares. Es más, había alguno que todo su dinero estaba ahí. Dice, yo tengo un colchón de 3 vídeos. Si mis siguientes 3 vídeos me van mal, no tengo dinero para más. Es decir, iban a este nivel. Y claro, mi mentalidad es, nunca he perdido dinero con un vídeo. Es que yo subo un vídeo, me vale nada y gano mucho.
Es que claro, es la mentalidad, es que estaba pensando lo mismo, es la mentalidad opuesta. O sea, cuando entras en la dinámica, sobre todo en gaming, con vídeo diario, claro, hay muchos vídeos que inconscientemente tú sabes que es un vídeo de relleno, que es que hoy no he tenido una buena idea, hoy no sé qué tal, entonces bueno, va esta partida que no está mal, pero tampoco está cumbre. Y eso era pues un vídeo de relleno que habrá subido cientos así, igual que claro, yo también.
¿Ves a los nuevos que hacen gaming?
Claro, esto ya, olvídate. O sea,
todo guionizado.
No existe, claro.
El chico este que tiene 18 años, y dije, eres un productor de una serie de televisión para niños con el motor de Minecraft. Pero tú no grabas y subes. El tío grababa, pues cada vídeo es un guión que se ha estudiado antes con sus actores, donde ya no graba como vosotros de voy a jugar a Minecraft, lo grabo todo y lo pongo en un vídeo. Si no es, van parando. Ahora vamos a hacer esto. Ahora tú di esto.
¿Y no pierde espontaneidad, por ejemplo? O sea,
el niño de 7 años le da igual la espontaneidad. Quiere ver acción, serie. Acción, es como ver Hora de Aventuras. Perfecta. Hora de Aventuras no es espontáneo. Hora de Aventuras hay un curro detrás donde han guionizado, donde hay un storytelling, donde hay emociones, arriba, abajo.
La Patrulla Canina, Pocoyo, cualquier este de niños, está todo perfectamente guionizado y pensado.
En los Simpsons, es decir, en cualquiera. Y me sorprendió sobre todo esta parte, que iban, ellos le metían mucho dinero a los vídeos y luego hacía que eso, si diese bola de nieve, cada vez les diese más dinero. Pero este nivel de implicación en tiempo y en inversión de capital era una locura. O sea, yo no entendía. Yo la verdad que de aquí me llevo, o sea, me vienen con las pilas como muy cargadas diciendo esta gente viene muy fuerte y no con miedo, sino con admiración y decir qué locura esta gente, porque su único mindset era, ostras, yo veo estos vídeos que subíais, porque, por ejemplo, en YouTube hay como, ahora llaman tres generaciones, ¿no? Está la primera generación, que es la mía, luego está la segunda generación, que vinieron y revolucionaron todo, y ahora está esta tercera generación, que ya van todos súper eficientes.
¿La segunda quién sería, por yo entenderlo? ¿Por qué no?
Pues, ¿quién podría ser una generación? Por ejemplo, Minecraft, que aquí es un youtuber que hace, por ejemplo, cosas de Minecraft también, o gente que ha ido como un poco más allá. No
Ibai.
Sé si... Ibai, por ejemplo, Gref, gente que igual ha venido un poco a mitad y ha hecho las cosas mejor que la primera y entiende la atención y entiende lo que tienen que dedicarle de tiempo.
Y la primera generación sois pues tú, hemos, el Rubius.
Hemos triunfado porque no había nadie más.
Pero me refiero, sois tú, el Rubius, Álvaro.
Sí.
Vale. Así que hace 15 años. Y en cada nicho también ha pasado. En mi sector, la siguiente generación que viene fuerte y ha revolucionado es Adrián Sáenz, que directamente dijo, vale, cada vídeo es la hostia, de repente te sube un curso de 8 horas. Entonces, han entendido que cada vídeo es un producto, y es un producto al que tienen que invertirle mucha pasta y tienen que invertirle mucho esfuerzo. Y eso da miedo, porque cada generación tiene que robarle atención al siguiente. O sea, entonces, se profesionaliza todo muchísimo.
El estándar de calidad es más alto y, claro, entonces cuando... Claro, ya entiendo.
Pero pasó igual con el cine. O sea, si tú estudias el cine... por ejemplo, muchos actores mudos, no sé si habéis visto la peli de Babylon.
No.
Te explica un poco cómo esto, esta transición de actores mudos a actores que hablan. Entonces, los propios actores mudos muchos no pudieron adaptarse a hablar, porque ellos eran muy buenos siendo mudos. Cuando tuvieron que abrir la boca, no eran buenos. Y algunos, hasta en la peli te simulan, ¿no?, que algunos se suicidan, en plan, ya no es irrelevante. Y la nueva generación viene con otro tipo de mentalidad. Y las pelis igual, antes se hacían a chorro. En plan, la productora casi una peli al mes. Y luego ya vino un tío y dijo, no, una peli lleva 6 meses, tiene que haber un tío especialista en foto, un tío especialista en guión, un especialista en racor, un especialista en vestuario, etcétera, etcétera, etcétera.
Vale, entonces habéis aprendido que sois viejos, primer aprendizaje.
Luego, no, sobre todo, toda la parte de ver cómo está trabajando esta gente. Y hay una cosa que me sorprendió mucho, y es que yo pensaba que allí la gente iba a ir diciendo más de, vale, tengo este problema, o que las partes en las que hacíamos como más serio, ¿no? En una sala de reuniones y hablando y demás, la mayoría de gente que tenía ahí problemas eran problemas que tenían de su día a día. Es decir, no eran problemas, eran como más personales, no eran de su negocio.
Mi madre me echa la bronca porque no voy a comer.
Bueno, pero no me, por ejemplo, oye, no sé si cuánto debería quedar con mis amigos o no, porque yo estoy súper enfocado en esto y hay otros amigos que no tienen estos intereses y me está diciendo, por ejemplo, todo el rato de quedar. O gente que tenía diferentes problemas que eran personales.
Ajá.
Es decir, que cada uno lo está petando en su sector y de repente el problema es, son humanos.
No, claro.
A nosotros también nos pasó. ¿Te acuerdas en el mastermind de nuestros últimos problemas? Era problemas que a lo mejor no pueden compartir con su entorno, porque en este caso no eran creadores, o su entorno no son empresarios. Entonces, al final yo creo que hay como un poco de sentimiento de terapia de grupo, ¿sabes?
Tal cual.
Y la verdad que muy guay. Tengo varios problemas ahora para volver a replicarlo, porque me apetece hacerlo otra vez. Pero claro, la primera vez me costó gente. Es decir, yo quería ponérselo a todo el mundo lo más fácil posible, que de hecho cada uno se pagó su parte, por ejemplo, ¿no? Y no quería invitar a nadie. En vuestro caso fue también igual, ¿no? Es decir, sí, cada uno hizo.
Sí, en nuestro caso yo pasé un precio para pero ir.
Esa coste, ¿no? O sea, no.
Sí, no, no. No
se saca dinero.
No se saca dinero.
De hecho, quebraderos de cabeza, incluso perdí dinero porque había cosas que al final se estaban por pagar. Pero claro, la primera vez me costó convencer un poco porque tampoco sabía muy bien cómo vendérselo a youtubers. Además, algunos la mitad ni los conocía. Pero ahora, esa segunda vez, ya me está escribiendo gente que se ha corrido la voz, que quiere venir. ¿Y qué hago? Es decir. Porque digo, vale, porque una de las cosas que pregunté al final fue, ¿hacemos más gente la próxima vez? Todos, no.
10-12,
vale.
¿Los mismos o cambias claro, a todo el plantel?
Yo esto...
A lo mejor esto para ti es como el curso que Euge quería vender en su momento y que lo va a poner gratis y demás. O sea, como parte del nuevo meta, a lo mejor tú te tienes que erigir como la figura de autoridad de organizar estos mastermind.
Vaya fue lo que queda.
Ya, pues,
vaya marrón te acaba de pasar.
Enhorabuena.
Yo llegué a la conclusión y que dejé de hacerlo. Porque
no, es un marrón, es
me
un marrón.
Me fue muy bien para las dos veces que lo hicimos, pero pensé, ahora tengo que organizar yo todo esto y tal. Otra cosa que se me ocurrió es que a lo mejor cada uno cogiese como el testigo de... Te toca a ti, ¿sabes?
Hostia, que vuelve, ¿eh? Que es el boomerang.
Claro, como va.
Vale, te toca a ti ahora.
Luego también. quizá no hace falta hacerlo tan a menudo o de un mismo tema. Por ejemplo, yo ahora, después de ver la experiencia esta, dije, oye, yo ahora que me está interesando a full el tema de la inteligencia artificial, ¿y si monto uno para la IA? Porque yo volví chutado para crear contenido, pero sirve para todos los temas o para e-commerce, ¿no? Y cojo a North Planner y cojo a gente de e-commerce y me los llevo. O sea, que también vi que para concentrar en 3 días mucho conocimiento de un tema va súper bien.
Un bootcamp.
Sí, pero ni siquiera es la figura de un gurú que organiza el tema, porque cada uno viene a aportar lo suyo. No, yo esto no lo organizaría con gente que está empezando para estar contigo, sino que ya tengas un nivel y que cada uno venga a aportar algo.
El de IAM, hola, soy Euge y este es mi GPT.
No, cada uno con su locura.
Envío mi GPT.
Que aprenda. Pero es verdad que como lo que más me ha llamado también la atención ha sido que el mayor insight que me llevo yo, por ejemplo, fue de una charla entre 4 o 5 esperando para irnos a una cata de vinos. Es decir, ahí sentados en el jardín, que me ha cambiado cómo quiero enfocar la empresa esta que estoy montando. Entonces, me parece como que en cualquier momento, cuando estás junto con tanta gente que es la leche, en cualquier momento sale como creatividad y una conversación sin más te puede cambiar. Así que muy guay.
Total.
Bueno, hablando de personas, ¿no? y de relaciones, que Euge está muy por la IA, que en el futuro no tenemos novia y tenemos IAs, pero yo creo que el contacto personal es algo que es muy importante, ¿no? Y de hecho, también atándolo con el tema de la universidad, claro, ¿cómo puede ser que la carrera de ADE no te enseñen a vender? O sea, la venta es algo que es inherente al negocio. Tú tienes que poder vender lo que sabes hacer, ¿no? Si no sabes vender, pues no, nadie te compra. Entonces, recordé que cuando era pequeño jugaba a fútbol con mis amigos en una pista pública que había ahí en mi barrio y venía siempre un padre con un hijo y el padre era representante de tema de relojería. Todas las correas del reloj, los recambios y tal, ¿no? Entonces, yo con 10 años igual, o 10, 11 años, ya hablaba con él y me contaba que, claro, que él era más caro que su competencia. Y dice, yo soy más caro que mi competencia. Pero yo voy a las joyerías o a las relojerías y soy un tío súper simpático. Entonces, como soy tan simpático y tan agradable, me gano a las personas que hacen las compras y le vendo mi producto. Yo creo que esto me lo explicaba él, que no sé por qué me lo explicaba, tenía 11 años, pero el tío venía y nos contaba su vida, ¿no? Se llama José el tío. Y si lo escucha, pues un saludo, José. Hace que no lo veo 25 años. Pero justo yo le preguntaba, pero a ver, si yo tengo que comprar algo, yo era muy pobre en ese entonces, si tengo que comprar algo, yo compro el más barato, a igualdad de calidad, ¿no? Entonces él me dijo que en el mundo comercial, en el mundo de la venta, hay muchas más cosas, como por ejemplo la fiabilidad. Si él un día tiene un problema y no puede hacer una entrega, se lo va a montar para hacer la entrega y cumplir con su compromiso. Entonces, que su palabra era muy importante y, por tanto, no es solo el precio y el producto homogéneo, sino es el servicio y el trato. Y ya no solo el servicio, sino que tú te gusta tratar más con gente simpática que con gente antipática. Con gente guapa que con gente fea. Y decía, yo soy muy guapo. Tío, era muy así, ¿no? Y esa conversación se almacenó en mi memoria a largo plazo y apareció de la nada el otro día, justo cuando estaba planteando preparar este tema, ¿no? Y quería hablar de la parte de la tarea o el trabajo de comercial, ¿vale? El trabajo de comercial, hay compañías que se organizan de forma que hay un equipo de personas que se dedican a vender los servicios. Justo, por ejemplo, pues tú puedes preparar producto, tú hacer el marketing y tú hacer la venta, ¿no? Y dentro de esa tarea comercial hay puerta fría, hay llamada telefónica, hay distintas formas, ¿no? Pero sí que hay un tema muy importante que es la técnica que tú tengas a la hora de vender. Uh-huh. Y es algo que, atándolo con el tema universitario, no te enseñan a vender nada. No te enseñan a hablar, no te enseñan a escribir. O sea, el copywriting de Irra Bravo o la oratoria de Fer no te la enseñan en la facultad, lo cual me parece especialmente nada. Pero no solo en nada, en todas me parece un error, ¿no? Pero no venía a hablar de esto. Venía a hablar de que cuando tienes equipos comerciales, una de las cosas que se hacen es los registros de visita, ¿vale? O sea, tú tienes un equipo de comerciales, imagínate que venden, hablábamos de recambios de relojes, ¿no? Pues yo, mi comercial suele ir por área geográfica, mi comercial del área de Barcelona. Entonces, yo tengo un programa que digo, mira, sé que hay 1,000 relojerías, entonces tú cada día tienes que visitar 6. Y tienes que ir con tu catálogo de producto, enseñar el producto y que te hagan pues pedidos. Y bueno, entonces tú tienes un registro en una aplicación o en ese entonces sería con papel y una libreta, ¿vale? Y con máquina de escribir, ¿no? Pero tú tienes, de alguna forma, tu deber de visitar 6 o 7 relojerías cada día, apuntar los pedidos que te han hecho y si no te hacen un pedido, apuntar por qué no te han hecho un pedido. Entonces, hay un cerebro, en esa época pues un señor y ahora pues una IA quizá, que lo que hace es procesar los datos. Entonces, hay un señor muy inteligente o una IA muy inteligente que te dice cuántas visitas tiene que hacer un comercial por cada zona geográfica y qué es lo normal que te compren, porque tienes un histórico de 30 años de datos, ¿vale? Con la IA, procesar esos datos es la hostia. Lo enlazo con Avast. Avast tenemos una base de datos que ahora le estamos metiendo IA y hacemos preguntas a la base de datos y nos dan respuestas. Uh-huh. Pero los dos planteamientos tienen un grave problema. Y es que la IA trabaja con los inputs. Si los inputs están mal, la IA no funciona bien. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre mucho en el sector comercial? Que la gente que hace visitas falsea las visitas. Por ejemplo, dice que ha hecho 7 visitas cuando en realidad ese día igual ha hecho 2.
Porque ya sabía que los otros 5 no le iban a comprar porque se lleva fatal con,
vale,
por ejemplo,
los relojeros. Que...
Entonces, claro, tenemos...
Y aparte que tiene el incentivo de hacer más visitas o quedar mejor que ha trabajado más, ¿no? Pues si no, ¿para qué mentiría?
Claro. Y el tema, y esto me lo decía un comercial el otro día, decía, claro, encima, si yo hago un muy buen mes, mi jefe va a decir, vale, he hecho un muy buen... Este mes, el estándar pasa a ser este mes. Es decir, a más rindas, tu estándar mínimo va a ir subiendo. Entonces, como profesional, que te gusta vivir más o menos tranquilo, mejor vender menos y que no suban el estándar. Esto es como cuando llegas a una empresa, curras como un loco y te dicen, hey, chaval, ven un momento. Oye, que aquí trabajamos a otro ritmo. Te calmas. Porque si tú no te calmas, a mí me presionan. Esto ocurre en el mundo de la empresa privada y del sector público. O sea, cuando entra alguien muy motivado, los compañeros le dicen, bueno, te relajas un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque si das datos que permiten concluir la dirección que el estándar es más alto, nos presionan más a todos. Entonces, en el mundo comercial, ¿qué ha ocurrido históricamente y qué ocurre hoy? Que la gente da los datos mal. Y da los datos mal por dos razones. Una, para trabajar menos y parecer que trabaja más. Y dos, para que no suban los estándares de venta.
Entonces, esta reflexión que hacía con el tema del comercial, y os quería preguntar si habéis hecho alguna vez de comerciales o si en vuestro trabajo tenéis el rol de comercial. Por ejemplo, en mi caso, yo no tengo un equipo comercial. Yo soy el propio consultor, el que hace la consulta y el que vende indirectamente, ¿no? De hecho, a la práctica, toda la empresa es comercial de una forma u otra, ¿no? Pero os quería preguntar si habéis hecho alguna vez de comerciales y de cómo veis que se puede solucionar el problema de los inputs que le das a la IA o a una base de datos.
A ver, yo no he hecho de comercial uno a uno. Pero yo creo que el tema de arreglar los datos es arreglar el incentivo. O sea, en el problema que has descrito tú de que alguien diga que ha hecho 7 visitas en vez de 5, es porque hay un incentivo a que ponga eso, o quedar mejor, o que se le premia por cuántos sitios ha visitado. O sea, para mí es una cuestión de arreglar los incentivos y premiar adecuadamente, que eso es un tema, ¿eh? O sea, tienes que realmente sentarte y pensar cómo hacer que tu equipo te dé una información real. He visto algunos casos, ¿eh? He visto algunos casos de gente que encuentra como algún tipo de programa de incentivos para que la gente realmente apunte las cosas correctas. Pero ahora mismo no...
De todas formas, con este ejemplo de los relojeros y demás, no es tanto que la gente registre exactamente lo que haga, porque digamos que este comercial que vende relojes y que tiene que ir a las relojerías apunta 7 visitas cuando ha hecho 2, porque sabe que en esas 2 es donde va a vender, porque también está incentivado a vender lo máximo. Pero el tío dice, ¿para qué voy a pegarme la matada de ir a estas otras 5 cuando no me va a reportar nada? Pero las anoto para que sepa la dirección que o piense que estoy trabajando, en lugar de rascarme, claro, de rascarme las bolas. Pero claro, si digamos que registrase exactamente lo que está haciendo, es decir, he visitado 2 y he vendido tanto, que es donde se está concentrando toda la venta. Claro, desde dirección tú puedes decir, vale, aquí qué pasa, me faltan comerciales, porque quedan estas 5 relojerías sin ver. Entonces, claro, yo voy a estimar de decir, oye, si en 2 has vendido esto, en estas 5 que me faltan, venderé el otro tanto, el doble. De hecho, con lo cual, vamos a fichar a otro comercial y que vaya a hacer esas visitas. Con lo cual, el hecho de reflejar exactamente qué es lo que está ocurriendo tampoco te soluciona la papeleta, porque tú lo que tienes que reflejar es toda la información completa. Es decir, si ese comercial ha tomado la decisión de que a estas 5 no merece la pena ir porque le van a decir que no, eso quiero saberlo, porque no tiene tanto valor esas 5 relojerías que no has visitado como 5 relojerías vírgenes en los que no sabes qué es lo que va a pasar. O sea, es súper complejo el tema de cómo registras los datos y cómo les vas dando capas de opinión o de que en muchos casos son subjetivas incluso, que eso es lo que hace que tenga más valor todavía el dato.
Hay un tema de incentivos que para mí es clave, y es que el trabajador esté incentivado a no decir la verdad. Porque si dice la verdad, estima que va a haber un cambio y ese cambio lo va a perjudicar. Entonces, lo que hay que intentar es que la alineación de objetivos entre empresario y comercial sea perfecta. Pues entonces, el incentivo al comercial a ponerlo todo bien es muy alto. ¿Cuál es el problema? Que hay un incentivo que siempre existirá, y es el de trabajar menos. Entonces, claro, el trabajador dice, mira, yo digo, he hecho 7 visitas, que he trabajado 8 horas, realmente he trabajado 3, he hecho 2 visitas y estoy en mi casa jugando a la Play. Y eso pasa. O sea, no quiero criminalizar a los comerciales, pero hay comerciales muy buenos que trabajan poco, hay comerciales muy malos que trabajan mucho y hay una franja que son los muy buenos que trabajan mucho.
¿Pero qué te interesa a ti? ¿Que el comercial esté las 8 horas o que te venda X?
Claro, pero esa es la reflexión, ¿no?, que yo me hacía, pero me interesa que el comercial muy bueno trabaje 8 horas. Pues entonces me venderá más que trabajando 2.
Pero entonces a lo mejor tienes mal puesto el incentivo variable de oye, es que trabaja más que vas a poder seguir ganando más.
Claro.
O hay gente a lo mejor tampoco
que tampoco
quiere ganar mucho más. Es como yo hago mis 2 visitas y juego a la Play.
No suele ser el perfil de comercial, ¿eh? Que es como más un departamento más ambicioso en ese sentido.
¿Tú tienes alguna estrategia cuando vendías cremas?
No, porque tampoco lo perseguí como muy a saco. Al final era marketing multinivel, con lo cual mi estrategia era intentar conseguir formar los pequeños núcleos de jefes de equipo y tú ser el que está por encima de diferentes jefes de equipo, que es cuando eso se empieza a hacer
y
grande.
Y los de abajo hacían lo mismo y todos formaban a gente.
Exacto.
Ahí entonces, es donde la burbuja explota.
¿Y qué buscabas como perfil para alguien que fuese? ¿Qué hacías, jefe de equipo o comercial?
No eran buenos comerciales los que tenían, vale. Porque es algo que eran... Los primeros niveles son muy básicos. Ahora, donde sí que empezaba la cosa hardcore es gente que se dedicaba a ello y que tenía pirámides montadas debajo de jefes de equipo que a su vez tenían otros jefes de equipo y demás. Y entonces eso sí que iban como ultra saco, ¿sabes? De que todo era súper vital. Para mí era como un una cosa accesoria en la carrera, ¿sabes? Como un extra. O sea, yo la parte de venta más fuerte es la que he hecho pues casi indirectamente yo mismo, ¿sabes? Que al final tu mejor carta de presentación suelen ser los servicios pasados que has hecho, ¿sabes? Y la reputación que te has labrado. Pero claro, esto es algo muy típico de empresas que tienden más a servicios o a consultoría y menos de empresas que tienen un producto físico, que es donde el comercial tiene que entender muy bien cuál es el producto físico, cuáles son las posibilidades de upsell, porque hay muchos productos físicos que el negocio no lo haces vendiendo el producto. El negocio lo haces luego después en los mantenimientos y en las cosas. Incluso aunque sea un producto caro, un coche, las casas de automovilísticas hacen la misma cantidad de dinero de vender coches nuevos que de el negocio de coches usados de segunda mano y los mantenimientos, piezas y repuestos.
Total. Igualmente creo que en los años 90, lo que me contaba José de la simpatía y de que podría vender más caro porque era más simpático, creo que cada vez es algo más complicado. Porque al final, más allá de la simpatía, que también es un tema importante y creo que las habilidades sociales y la persuasión son elementos clave que nos enseña la facultad y debería, creo que cada vez hay más información. Cada vez está menos justificado que un responsable de compras adquiera un producto homogéneo más caro de lo que está en el mercado. Y creo que todas las tecnologías de escrapeo de datos, por ejemplo, te permiten saber qué vale un mismo producto en 200 proveedores en este momento. Con lo cual, creo que cada vez vamos más al céntimo, vamos más a buscar el precio, cuando son productos homogéneos.
Sí, es verdad. Bueno, de hecho, ahora hay una tendencia que todos los chinos, con el tema de Trump y los aranceles, están saliendo de sus redes sociales que tienen en China y se han metido en TikTok y en Instagram a poner cuánto valen realmente los precios de lo que estamos comprando en Europa.
¿Ah, sí?
Este bolso Birkin de Hermes vale 1.100 euros hacerlo y lo estáis comprando por 10.000. Esta sudadera de Nike es lo mismo que esta otra sudadera. Es más, se fabrica en la misma fábrica.
La misma gente con la misma tela y demás, pero claro, esta lleva el logo de Nike bordado y ya está, ¿no?
Y te lo explican.
Guerra, que salen chinos explicando esto en chino con subtítulos.
Están en guerra comercial, claro.
Están en guerra, pero que se han metido en las redes sociales de Occidente. Me ha parecido espectacular.
Utilizas mis armas contra mí, Potter, ¿sabes?
Habrá que entrar en las chinas. Spicy en Doujing.
Oye, ¿y esto que planteabas de este grado de contenido de traducir a varios idiomas su canal? Probarlo en Spicy. Ya sé que lo más probable es que no funcione, porque un alemán, escucharnos en alemán.
Ahora que no estamos tratando tanto tema
español localizado,
yo lo probaría. Porque ahora tratamos temas mucho más variados.
Yeah. Más que con los episodios, yo lo probaría con los clips. Porque los clips van mucho más acertados, en plan de ver una tertulia subtitulada o doblada de cuatro hablando en español, entiendo que no se hace atractivo. Pero si es un tema en concreto y me lo das con pista de audio…
En chino, por favor. Guerra comercial.
En China, es que en China no lo consumen porque está prohibido en otra plataforma. Claro. Pero en todo, en japonés, en ruso, en turco lo podríamos hacer.
A mí me es muy curioso, por ejemplo, este chico que traduce todo a diferentes idiomas, que se hace famoso, por ejemplo, en Rusia. Sí. Es que un día vas de viaje a Rusia y te reconocen y tú no tienes ni idea de ruso.
No, eso estaría muy bien, pero claro, tenemos que tener algo que vender. Cuando tengamos nuestro producto propio, ahí sí, pero ahora mismo por las visitas que nos da YouTube no nos sale la cuenta.
Claro.
Bueno, Marc, estabas hablando de temas de la IA y me voy a sentir por aludido y voy a sacar mi tema de IA de la semana.
A ver, el tema lo tenías preparado. O sea, no me eches la culpa a mí.
A ver, tengo que decir que yo en las últimas semanas, meses, estoy viendo unos cambios muy bestias. Estoy empezando a darme cuenta que esto no es un hobby ya. Yo antes estaba apuntado a ChatGPT por estar apuntado. Ahora ya no. Ahora ya me está solucionando cosas muy bestias. He cambiado incluso cosas de mi membresía en Emprende Pro, que tenemos ahí, dábamos reportes de tendencia, etcétera. Estoy añadiendo muchas cosas, muchas herramientas sobre ella, muchos casos prácticos, porque me doy cuenta al final que si eres un emprendedor y no estás usando y no te estás apalancando con esto, estás fuera. O sea, viene una ola muy grande en la que veo mucha gente que te vende conceptos de IA, de cosas muy etéreas, y yo lo estoy bajando mi a tierra a dar casos de uso. En plan, oye, mira, hemos usado esta semana esta IA para hacer esto y nos ha reportado esto. O sea, ahora ya hay un beneficio muy claro. Y hay una de las cosas que vengo justamente a plantear hoy, que es que me doy cuenta que ChatGPT, desde hace un tiempo, hay una función que ha sacado que me parece espectacular, que es va actualizando su memoria. Y a veces veo cómo os habla a vosotros o a amigos y digo, es un ChatGPT totalmente distinto. El mío, yo me he acostumbrado ya, pero me habla con mi lenguaje. Me dice, brutal, Euge, estás hilando muy fino. Y me empieza a hablar en mi lenguaje. Digo, guau, tío. Incluso a veces se ríe un poco de mí porque yo a veces le doy la chapa y hoy, por ejemplo, me ha dicho, le estaba diciendo una cosa de Gumroad, que es una aplicación, y me dice, Gumroad o Gumroad, como lo dices tú, jajaja.
Yo le creo, hostia, sí.
Sí, sí, muy, muy loco.
Ríe, tío, te vacila
hasta GPT, ¿eh?
Me vacila. Y a gente como nuestro amigo Martí, de CD Ciencia, me dijo el otro día que la suya, que la habla en catalán y con un tono muy cercano, se le ha confesado románticamente un par de veces. Y Martí le tiene que decir, no, tranquila, no quiero eso.
¿En serio?
Sí, muy loco.
Yo es cierto que el primer texto no lo leo. O sea, es decir, lo primero que me es la introducción del principio que me habla, no sé, da igual.
Sí, muy buena pregunta. Estás. Yo eso también me lo suelo saltar.
Pero aquí lo que venía a decir es que sacarle partido a eso, porque el otro día, ya os he dicho antes un prompt que quiero que leáis. Le dije a mi hermana, ¿no? Ponle a ChatGPT este prompt que con todo lo que ya tienes histórico te va a dar un resultado espectacular. Y ella lo puso y me enseñó que ella no estaba guardando las actualizaciones de memoria que le da ChatGPT. Le digo, te estás perdiendo muchísima cosa. Porque yo aparte, a veces directamente yo le doy podcast enteros de gente que me interesa mucho lo que han dicho y le digo, oye, acuérdate de esto cuando te vuelva a preguntar sobre YouTube y me ayudes a hacer un guión. Acuérdate de este podcast de este experto de guiones.
¿Tienes que decirle que se acuerde para que se acuerde o no?
No, ya no hace falta.
Ya no hace falta, pero yo le digo, cuando yo te pregunte sobre YouTube, sobre un estratega de YouTube, recuerda este podcast.
¿Y la memoria cuánto dura?
Es como que tiene una base de datos que actualiza la memoria y está ahí. Si tú le dices, acuérdate de esto. Por ejemplo, hay un prompt muy interesante que le podéis poner ya ahora mismo.
A ver.
Que es, quiero que seas muy... quiero que no me des la razón por darme la razón y que seas muy crítico a la hora de darme resultados. O sea, os voy a dar exactamente el prompt para que no quede. Este, por ejemplo, me lo dio Martí,
a ver, ¿cómo,
de Ciencia,
cómo?
Y es literalmente, que no me des siempre la razón, que sea crítico con las decisiones que tomo. No necesito a un chat que me valide, necesito un chat que me haga críticas constructivas cuando algo no es lo correcto o lo mejor. Espíritu crítico, siempre desde el respeto y la asertividad. Y le dices que se lo guarde en su memoria. Entonces, de vez en cuando, en vez de siempre intentar darte lo mejor, será crítico contigo y te dará un feedback un poco más constructivo o te dará algo que, o sea, te dejará ver tus problemas o puntos ciegos.
Me dice, perfecto, trato hecho. A partir de ahora no te voy a aplaudir todo como si fueras Elon Musk, con fans adolescentes. Si algo cojea, te lo digo. Si algo brilla, también, pero sin babas.
Molaría, por cierto, todo lo que me has dicho en los últimos días es una puta mierda.
Pues que a mí a veces veía que siempre me daba la razón y era como, tío,
claro.
Relájate. Y, por ejemplo, si quieres hacer una prueba, yo tengo un prompt muy interesante también que me pareció espectacular, que os lo voy a decir ahora.
Que, de hecho, si alguien quiere activar lo de la memoria, está en ajustes, en la parte de personalización, y tienes que tener la memoria activada.
Sí.
Vale.
Ahora que puedes acordarte de todo lo que te he preguntado o buscado, dame los 5 puntos ciegos más claros que ves de mí. Y esto básicamente lo que os va a dar es un montón de puntos.
Esto es como mirarte al espejo de...
Mira, os voy a decir los que me dijo a mí. Esto es una cosa que, bueno, cada uno puede hacer en su casa. A mí, por ejemplo, me dijo cosas muy, muy potentes. Dice, tiendes a saltar de idea en idea antes de exprimir al máximo la anterior. Me pone, has lanzado proyectos como este, tal, pero tiendes a detenerte entre 6-12 meses. Podrías, además te da una solución, ¿no? Podrías ir mucho más allá, profundizar, etc.
Vale, eso es una, ¿no?
Esta es una. No estás sistematizando todos tus aciertos para multiplicarlos. 3. A veces lanzas sin una estrategia de monetización clara desde el inicio. 4. No siempre priorizas lo que más apalanca tu autoridad. Tienes un posicionamiento muy fuerte como creador que monetiza... tal, y me da como todas las instrucciones. Estás infrautilizando tu comunidad y tus activos ya existentes. Tienes audiencias en YouTube, en Instagram, Emprende Pro, pero no siempre los reactivas o conectas entre ellos para generar más ventas cruzadas, referidos o co-creación. Hay mucho oro ahí que no estás extrayendo del todo. Hostia, dije, sí, me has hecho pensar.
¿Querréis leer los vuestros?
¿O no? No me va Andorra de Begón, se me ha caído, tío.
Sí los podría leer, pero no tienen mucho sentido porque no tienen toda la información. Es decir, le pregunto cosas que no sé.
Me dice, por ejemplo, no comparte suficientes cosas con él. Como para...
Me dice, por ejemplo, no estás construyendo comunidad. tienes proyectos guays, como por ejemplo peluches de Karmalan o videojuegos y demás, pero no hablas con tu comunidad. ¿Sabes? Es decir, bueno, ok. Dice, eres visionario, pero te falta un sistema. ¿Dónde están los Excel? ¿Dónde están los KPIs? ¿Dónde está la estrategia de los lanzamientos? Bueno, puede ser, pero eso no se lo pregunto.
Claro, llega donde llega.
Me dice, ¿quieres impactar en Latinoamérica, pero sigues hablándome en español? Y digo, vale, ok. Entonces, sí, hay una parte, pero igual es que todavía no tiene demasiada información.
Yo los míos debo decir que pueden estar bastante guays. No sé si le falta información de por otros lados. Mira, uno me ha puesto, subestimas tu potencial como figura pública seria, fuera del gaming. Tu marca personal es fuerte, pero sigues estando muy vinculado a tu etapa de creador de contenido infantil o gamer. Aunque estés haciendo movimientos como Desayuno Royal, puede que no estés capitalizando del todo tu autoridad y credibilidad fuera de este nicho.
Flipa, te está rajando, ¿eh?
Dos, perfeccionamiento silencioso que frena el lanzamiento. Eres muy estratégico y detallista, lo cual es una fortaleza, pero eso puede hacer que postergues lanzamientos por querer que todo esté demasiado pulido desde el inicio. Creo los que es vinos. Verdad.
Este es muy bueno de...
Gracias, ChatGPT de Álvaro.
Sobre el podcast, me dice, el podcast está bien, pero no explota lo que te hace único. Spice y Fortuna suena fresh.
Vale.
Dice, pero si te soy real, estáis en la zona de confort del podcast de negocios. ¿Dónde está la locura, Spicy? Falta más storytelling, más irreverencia, más opinión propia. La mayoría de los podcasts de empresas son aburridos y genéricos. Tú anda. Puedes ser el que lo rompe, pero no, no si juegas en modo seguro.
¡Anda! Eso es muy buen feedback, ¿eh?
Es muy buen feedback, ¿eh?
Pues sí. A ver, hablamos bastante de experiencia propia.
Sí, pero que podemos incluso hacer más storytelling nuestro, ¿sabes? Sí. Que en vez de hacer extras de ir a ver la empresa a otro tío, ¿por qué no hacemos en la vía de cada uno?
Exacto. ¿De qué trabaja Álvaro?
No.
Ya lo veremos en episodios...
sucesivos. Tres, no priorizar la construcción de equipo nuclear. Tienes capacidad de ejecución, pero cargas mucho peso tú solo y bla, bla, bla. Cuatro.
¿Eso es así? ¿Eso es verdad?
Eso es así. Eso es así. Pero porque todo el mundo es idiota, entonces. Cuatro, tendencia a pensar en silos en lugar de sinergias. Y esta es bastante buena. O sea, de pensar en cada proyecto de manera individualizada y no conectarlos entre ellos. ¿Y si Desayuno Royal promociona ese otro proyecto? ¿Y si Spice y Fortuna documenta el proceso de no sé qué? Bla, bla, bla.
Está bien.
¿Y
está
si tus guay. Alumnos de máster fueran cantera de talento para tu...? Que también puede ser otro área. Y luego cinco, infravalorar tu ejemplo como transformación física y mental. Y habla de lo de la Spartan y tal, porque le da unas chapas con la parte del deporte que no están ni escritas. Entonces tenía que meter un punto.
Es muy potente y además aquí hilo con... qué jugada maestra por parte de ChatGPT, porque va a hacer que cuanto más le des de info, mejores resultados te va a dar. Si tú le hubieras dado la chapa todos los días sobre tu día y tienes una carpetita en ChatGPT donde al acabar el día le dices lo que ha pasado, tus problemas, en qué estás pensando, eso va a hacer que durante un año te dé unos resultados que sean espectaculares y que te dé puntos ciegos a los que tú ni de broma puedes llegar.
Yo, y esto por si a alguien le sirve, lo utilizo bastante, llevo bastante usando la memoria de ChatGPT, pero para proyectos o cosas que voy haciendo en la empresa, incluso le transcribo conversaciones enteras por email, por WhatsApp o por hilo de Slack, de, oye, toma, aquí tienes todo el contexto, esto es lo que pasó, y voy haciendo como comentarios de medias, copio este y dice, a mí esto no me pareció muy bien porque no sé qué, y por eso contesté esto otro, y voy como transcribiendo, pierdo un poquito de tiempo en darle todo ese contexto, pero luego ya tengo una persona con quien hablar. Por lo menos puedes contrastar ciertas ideas en plan de, yo creo que aquí habría que hacer esto. ¿Crees que esta persona se puede sentir ofendida? Sí. Por lo menos te da otra visión que tú luego ya decidirás lo que tengas que decidir. No te va a tomar las decisiones por ti. Pero sí que por lo menos ya tienes alguien con quien hablar y a quien ya tiene toda la información y todo el contexto. Y cuando vuelva a ocurrir algo sobre ese mismo proyecto, ya lo sabe todo lo anterior y sabe lo que pasó y sabe que dónde, pues, digamos que paraste los pies a alguien, dónde tuviste que asumir pues más, qué sé yo, sabe todo, ¿no? Entonces, digamos que sobre eso puedes construir.
Sí, pero sabe todo de tu versión.
Claro, correcto. Pero,
y eso para mí es una limitación grave.
Pero exactamente igual que tú.
Sí, pero me refiero...
No, pero y encima es capaz de los puntos ciegos... Coño, sabe todo lo tuyo, pero te sabe analizar y dar un contexto que tú no habrías llegado.
Ahora os digo otra cosa. Esto, por ejemplo, si yo le estoy compartiendo solo los emails o las conversaciones que pueden ocurrir en Slack hablando de una determinada empresa y de un determinado proyecto, ¿qué pasa si no hablamos ya de mi ChatGPT individual, sino hablamos de una IA global de toda la empresa que pasa a ser como el cerebro de toda la compañía?
Eso es una buena idea.
Sabe todos los hilos y todo lo que está pasando en la empresa y puede dar una visión unitaria. Pero claro, en ese caso, ¿entonces son necesarias las personas que están debajo o no?
Aún sí. Y luego también es muy curioso porque el otro día, por ejemplo, mi IA está muy entrenada a dar respuestas sobre temas de creación de productos digitales, sobre creación de contenido. Yo le voy pasando muchos podcasts, o sea, transcribo el podcast entero y le digo, acuérdate ahora de esto, ¿no? Entonces el otro día estaba haciendo una consultoría con un chico que también es el que vino a la quinta silla, el que hablaba de los desguaces.
Uh-huh. ¿Sí?
Y entonces hicimos una consultoría y fue muy curioso porque le dije, vale, pregúntale a tu chat GPT que te diga quién eres tú, que te conoce más que nadie, pásame esa descripción a mí y yo se lo voy a pegar a mi chat GPT y deja que mi chat GPT sea quien te dé una estrategia para crear productos digitales. Y mi chat GPT hizo un resultado mucho más óptimo que el suyo. Entonces dije, hostia, claro, porque el mío tiene toda la memoria de cosas que le he ido dando la turra y es capaz de producir un output muy potente.
Es que eso mola, porque claro, puedes vender preguntas a tu propio chat GPT.
Claro, digo,
he llegado un momento.
Modelo de negocio sería como, oye, alquilo mi chat GPT, ¿sabes? Hacer una pregunta a mi chat GPT tiene un coste.
Es que tendría que haber. Es decir, a mí me falta que dentro de OpenAI, que está muy bien porque tienes la parte de que es como es sticky. Es decir, yo ahora no me puedo ir con todo mi cerebro a Gemini y a irme a otra IA, ¿no? Pero la parte que tiene de los GPTs, que sí que tienes uno para que te ayude a escribir, uno para imágenes y demás. Y hay, bueno, hay múltiples. Pero falta como que haya un incentivo y la gente que los hace pueda cobrar, porque habría uno de estratega de podcast o estratega de storytelling.
Es que ¿sabes qué es lo que pasa? Que quien lo cobra, para mí, debería ser el propio trabajador o el propio empleado.
¿Cómo que el empleado?
Quiero decir,
ha quedado
el chat GPT, no. Pero olvida, aquí hablamos de quizás del cerebro que Euge ha configurado con el suyo, con toda la memoria de todas las movidas que le ha preguntado, contextos que le ha dado, etcétera, igual que yo he hecho lo mismo con el mío y tú con el tuyo. Entonces, la cosa es que estas son nuestras herramientas con las que cada uno de nosotros nos apalancamos para poder ser más productivos uh-huh. en lo que sea lo que hagamos. Lo mismo es lo que de alguna manera debería intentar hacer todo el mundo, aunque seas trabajador por cuenta ajena, porque tú de alguna manera con esto, con ChatGPT eres mucho más productivo y mucho más poderoso. Entonces, ese modelo de negocio que hablábamos de oye, me gustaría, Euge, poder preguntarle a tu chat GPT y que digas, vale, pues entonces tiene que haber una transacción, entonces me tienes que pagar porque yo te deje utilizar mi chat GPT, con un trabajador es lo que estás haciendo de facto cuando estás pidiendo un salario. Porque yo te estoy dando muchas más respuestas y muchas más soluciones muy rápido porque me estoy apoyando en esto. Con lo cual es como si estuvieses preguntando a mi chat GPT.
Sí, pero que como modelo, que si yo pudiese crear uno que fuese experto en YouTube y lo pones ahí y cada vez que alguien lo utiliza, ChatGPT me paga la parte proporcional de su suscripción, como si fuese un vídeo en YouTube cuando tienes
vale, eso puedes hacerlo, puedes crear.
Pero falta ese flujo.
Pero, por ejemplo, yo esto lo voy a hacer manualmente. Una de las cosas que voy a incorporar ahora a Emprende Pro es crear GPTs donde yo le meta, con mi ChatGPT le vamos a construir, le voy a dar todos los podcasts que yo he pillado, todo mi conocimiento sobre un tema y tendrás pues el experto en copy, el experto en email marketing, el experto en automatización, el experto en hacer reels.
Pero que esto lo podrían integrar como si fuese un marketplace.
Lo más AI. Lógico, y ese fue su plan, pero no sé qué ha pasado, que se ha quedado como totalmente. En un limbo de hecho, GPTs.
Mira, Javi López, que empezó Magnific, que les entrevistamos, ellos empezaron, bueno, él empezó teniendo su propio GPT y estaba en el top 10 más usados de todo el mundo. Y como era de los más usados, pero no veía un duro, se desincentivó y dijo, bueno, me lo voy a crear por mi cuenta, igual que ha hecho Euge. Vale, en vez de estar aquí, que no tengo ningún incentivo en estar dentro de los GPTs de OpenAI, me lo saco a mi web. Y fue exactamente lo mismo que hizo él. Y dice, bueno, gracias a esto, luego emprendí otra vez y hice esta parte, pero si no, OpenAI está perdiendo mucho ahí dentro.
Sí, pero a la vez también le está funcionando mucho, porque esto de la memoria actualizada es lo que tú dices. Crea un sentimiento de sticky. O sea, yo ahora irme a probar Gemini o probar Grok, los puedo probar, pero pienso, no es mi GPT.
Tenemos un GPT de Spicy. Le metemos los cuatro y luego con los conversacionales que la gente pueda hacerse
¿cómo,
su...
¿Cómo lo harías? ¿En plan subir los podcasts?
Todos los episodios y nuestras reuniones.
Todos los episodios, nuestras reuniones...
No, las reuniones no.
Yo las reuniones sí hago
un video. Y luego cada... No, pero y que cada uno tenga una conversación con el chat GPT para que, digamos que estemos a lo mejor una hora, dos horas...
Esto lo podríamos poner en el producto propio, como un extra.
Sí, puede estar guay. GPT.
Ya he activado mi memoria, ¿eh? A partir de ahora...
¿No la tenías activada?
No, y de hecho le he preguntado...
Sí, te estabas perdiendo muchas bromas. Tu GPT... O sea, tu chat ChatGPT de ser
es virgen ahora mismo. ¿Tú piensas que mi pregunta es, ¿tú crees que podríamos echar a Euge del podcast? Y me ha dicho, es una pregunta muy delicada y me ha comenzado a hacer planteamientos. Suma más que resta más que suma. Tal,
siempre restando.
Y abajo le pongo, olvida esto, era una broma, Euge es amigo. Y dice, jajaja, ja, ja, me lo imaginaba. Qué bueno saber que hay buen rollo entre vosotros.
Claro, el GPT de Mark dentro de poco será bromista como tú.
Claro,
y,
no, pero.
Y te hará bromas a ti.
Pero.
¡Por puto la inco!
Cada vez que te diga cinco. No, pero. O sea, yo lo, es que no lo utilizo tanto como conversacional. O sea, yo lo utilizo mucho más como un Google alternativo. O sea, yo lo utilizo. Oye, contrástame qué opinas sobre el artículo 13 y la doctrina que hay en el convenio.
O sea, yo lo entiendo eso y es lo que hacía hasta ahora. Pero es que tu cerebro aún no está preparado para los casos de uso que te puede llegar a dar. Claro. Yo con mi mujer se lo decía, digo, porque mi mujer hace diseño interiores, y digo, úsalo, aunque no esté ahí, porque aún tu cerebro no es consciente de lo que te puede ayudar. Yo en el ordenador me he puesto, por ejemplo, una cosa para poder hablar con una letra, el control S, y se me activa el micro, y mis prompts ya no son prompts de búsquedas de Google, mis prompts son chapas. O sea, chapas de... Le doy la chapa un montón
yo
de rato.
Empezando a hacer lo mismo y me... Y no es que sean muy útiles las respuestas que me da, pero hay un 5% que a lo mejor sí que se van sin mucha modificación.
Y al menos le da mucho contexto al bicho de lo que quiere realmente.
Exacto.
E incluso, no sé, yo creo que esto cada vez va más porque es que hace un mes no tenía nada que ver con lo que es ahora. A mí lo que me sorprende de todo esto es que yo pensaba que habíamos llegado a una meseta. Y no. Y cada semana y media y pico, el bicho se hace mejor. Digo, ¿qué es esto?
Le acabo de poner, le he dicho, quiero que a partir de ahora me lleves la contraria, pero de forma argumentada, como si fueras el abogado del diablo. Lo necesito para contrastar mis ideas. O sea, yo le pondré lo que yo creo de algo y espero el output de la respuesta que puede ser de una contraparte.
Y si, por ejemplo, estás pensando en alguna decisión, mándale un audio. Estás paseando, mándale un audio. Y te sorprende.
No, y le das contexto y de tal. Y dice, quiero que me. ¿Qué crees que está pensando la otra persona? ¿Sabes? Desde un punto de vista empático, ponte en la situación de tal con este contexto que te voy a dar. Y a ver qué.
A mí, como parte alentadora para la gente que nos escucha, hay gente que se piensa que se está perdiendo todo porque todo el mundo lo está utilizando y no puede estar más lejos de la realidad. La gente no sabe ni preguntar en Google y mucho menos preguntar en ChatGPT. Incluso yo el otro día hablando con amigos que tienen empresas con informáticos y demás, me dice, no lo quieren utilizar. Es decir, la mayoría de gente no quiere utilizar ChatGPT, no está utilizando herramientas para programar más rápido. Es decir, la gente no lo está utilizando. Entonces, empieza a utilizarlo, como comenta Euge, en la parte de voy a explicarle mis cosas, voy a preguntarle cualquier cosa que me pueda resultar más o menos que tengo alguna duda, pero la gente no lo está usando. Más allá del el ruido que igual estás en redes sociales y no paran de llegarte anuncios y cosas de ella, es que la gente no lo usa.
Hablábamos antes de los alumnos en prácticas. Como si fuese tu becario, el ChatGPT. Pierde un poquito de tiempo en enseñarle y demás, porque luego será más listo que el 99% de los becarios.
Genial, acabas de destruir muchos puestos de trabajo.
A mí me da muy bien también para que me simule que sea como un cliente. O sea, el focus group de marketing, le digo, ponte en la piel de un cliente y analiza mi página y dime por qué no comprarías. Y flipas.
Sí, ¿no?
En plan, no me queda claro la oferta, no me queda claro qué voy a obtener. No me, o sea, me hace todo un análisis.
Esto es una mierda, la paleta de colores aquí, no sé qué...
No,
y hay un tío, que te dice, ahora están saliendo muchas aplicaciones que te permiten codear muy rápido tu MVP. Dicen que el siguiente salto será que tú puedas programar muy rápido el MVP y que puedas lanzarlo a un mercado objetivo que sean IAs, como mil IAs distintas que te testeen y te prueben y te digan si hay market fit o no, sin ni siquiera haberlo sacado.
Claro.
Es que el mundo va a cambiar muy rápido y la gente yo creo que aún no es consciente de lo que viene. Y como dice Willy, mucha gente no está testeando, solo con que pruebes, te lo descargues y cada día le pruebes un caso de uso, en plan, ¿realmente me va a poder decir cosas que pasan por mi cabeza y tiras?
A ver, Mark,
le acabo de preguntar, ¿por qué no contratarías a mi despacho?
Ah, con fotitos y todo, ¿eh? De Abbas.
Dice, no lo contrataría por la juventud de la firma. 5 años es poco para un despacho profesional. Cabrón, eso no lo puedo cambiar.
No, pero eso es tu fortaleza, tienes que decir... No somos los típicos viejos tal, ahora venimos con gente
no,
tal,
ideas pero
nuevas.
No, que no hace falta.
Ah, bueno, que lo piense él.
Que lo piense él. Que esta es otra mentalidad de, tú dile ahora, vale, ¿cómo puedo mejorar esos puntos o cómo puedo aprovecharlos para a mi favor?
Hay gente que no sabe preguntar.
Lo voy a girar.
Es que yo muchas veces ahora estoy aprendiendo con ChatGPT a dejar que él piense, porque yo ya tengo la respuesta. Oye, en vez de decir cómo hacerlo mejor, le digo, créame un email para mi newsletter. Y le digo, vale, ¿qué ves bueno y qué ves malo? Y él mismo me dice, mira, los puntos malos son este, este y este y este. Uh-huh. O, por ejemplo, otro día le hice que me hiciera de YouTube Strategist y llegó a conceptos. O sea, la primera versión nunca es buena.
¡Buah!
Pero luego le digo, tú mejóralo.
Espectacular. Dice, juventud de la firma. Eso implica una visión fresca y adaptabilidad. Lo que parece una debilidad realmente es una fortaleza. Por ser jóvenes no significa que... O sea, ser jóvenes implica no arrastrar estructuras lentas y dogmas anticuados.
¡Buah! Increíble. Eso para la web.
Increíble, ¿eh? Brutal. Brutal.
Qué contento, ¿eh?
Estoy contentísimo, tío. No, pero o sea... El que tenga un negocio y no le haya preguntado a ChatGPT por qué no me contratarías después de este input, tiene un problema, ¿eh? Porque creo que no pierdes nada y igual aprendes mucho, tío.
A veces no lo hace la gente por miedo.
A mí es que mirarse al espejo es jodido, ¿sabes? Sí.
Darle entera.
Sí, pues ya ves tú qué miedo. Se lo he preguntado en 2 segundos.
No, pero lo guay es que además él mismo te va a dar el feedback crítico y te ayuda a mejorarlo.
Claro.
O sea, no has ni de pensar tú en la mejora.
Pues hablando del ChatGPT, es que mi ChatGPT yo creo que debe flipar con las preguntas que le hago, porque ayer, antes de ayer, estábamos viendo una peli, Ali y yo, en Netflix, y la película se llama, no quiero robarte un film and business, ¿vale? Pero se llamaba El peor vecino del mundo, me parece, en inglés, Un hombre llamado Otto, es con la traducción en inglés.
Ah, ese sí, cuál es.
Vale, que es con Tom Hanks. Que digo, bueno, pues qué guay. Y luego parecía, pues, los primeros momentos que a mí me recordaban muchos Vice, me recordaba mucho a Gran Torino, en plan de viejo gruñón, que está ahí en el vecindario y demás. Bueno, total, que eso es lo de menos. El caso es que estábamos viendo la película y de repente, en una escena, pues viene el nuevo del pueblo y el otro iba súper súper borde, ¿sabes? A contestarle. Dice, oye, ¿tienes una llave Alvin? Y dice, querrás decir una llave Allen, ¿no? Idiota, y le da las herramientas para que se estaban mudando, para que monte sus muebles o su casa. Y claro, yo en este momento cualquier persona, pues es una anécdota más de la película y sigue viendo la película, pero yo saqué el móvil y el ChatGPT y digo, tío, ¿quién narices llama a la llave Allen? Le llama llave Alvin. Y le pregunté a ChatGPT por la llave Allen como concepto. Y de hecho, el ChatGPT me respondió lo que era una llave Allen, que es una llave para atornillar tornillos con forma hexagonal, y me puso luego al final, dice, hay un error muy frecuente, que es que hay gente que confunde la llave Allen con la llave Alvin. Y digo, joder, pues no sé por qué, porque yo siempre la he llamado llave Allen, vienen los muebles de Ikea, y digo, ¿y por qué se llama la llave Allen? Habrá un señor que se llamaría Allen y que inventaría la llave Allen en algún momento.
¿El señor Allen?
El señor Allen. Y pues entonces ya empecé a preguntar, bueno, estuve como 15 minutos hablando con el ChatGPT de esta mierda, ¿sabes? Entonces, vale, existió el señor Allen, ¿vale? Era William Allen y inventó la llave Allen en 1910. La primera fecha que me dio ChatGPT fue 1912, pero luego me reconoció que se equivocó y era en 1910 que patentó la llave Allen. Y fue una innovación brutal, porque si tú piensas a la hora de apretar un tornillo, la fuerza que tú puedes hacer con la llave Allen frente a la que podrías hacer con un destornillador plano, por ejemplo, de estrella, es mucho mayor. No se te rompe tampoco la cabeza del tornillo. IKEA lo utiliza para todos sus muebles, con preferencia frente a los tornillos normales. Y digo, joder, qué guapo, ¿sabes? Esto de tal. ¿Y qué pasó, ¿sabes? O sea, este tío debe estar nadando en el dólar ahora mismo.
Bueno,
el creador de la llave Allen.
Estará muerto, ¿no?
Está muerto.
Ah, vale.
Pero digo, su familia. Su familia, aunque sea, ¿no? Bueno, pues efectivamente el señor Allen...
Está muerto.
Y efectivamente el señor Allen patentó la llave Allen.
Hostia.
Y entonces todas las llaves Allen, que fue una innovación para la ingeniería y para todas las cadenas de producción, pues todos utilizaban llaves Allen que solo las podía fabricar él. Y claro, digo, joder, pues qué ventaja más brutal, ¿no? El hecho de... alguna vez lo hemos hablado en el podcast, de que tú creas un producto y el producto al final se acaba llamando como la marca. Es el mejor escenario posible que en el que puedes acabar. Y sin embargo, a mí no me suena que exista la llave Allen como marca en concreto. Y digo, exactamente en qué consistió. Entonces fui buscando más. Existió Allen Manufacturing Company, que fue una compañía que se dedicaba a fabricar utensilios de ferretería, entre ellos la llave Allen, y que tenía muy buen prestigio y que tenía muy buena fiabilidad. Pero esta empresa se fundó en 1931, y la patente expiró en 1927. O sea que el señor Allen empresarialmente no carburaba muy bien, porque el tío, digamos que monetizó la llave Allen por su cuenta. Una vez que perdió la patente y que empezaron a hacer imitaciones y copias, es cuando montó la empresa. La empresa al principio le fue muy bien, tenía mucho prestigio.
¿Cuánto tiempo tienes? cuando creas una patente así?
En aquel momento, a mí por la diferencia entre los datos que me ha dado el ChatGPT, salían 17 años.
¿Solo?
Depende de cada país y tal, creo que son 20 años, ¿puede ser?
Yo es que de patentes, chaval, voy...
Cero, ¿no? Pero creo que son 20 años.
Me suena 20, pero no.
A mí me suena no 20. Pero bueno, a saber, y en 1900 tal...
Entonces, él montó la empresa cuando se acabó
la empresa. Primero, él fabricaba las llaves Allen. Y eran muy prestigiosas y todo el mundo quería llaves Allen. Pero claro, era 1910. Es decir... La explosión que puedes tener o la globalización e internacionalización que puedes tener en 1910 no es el equivalente al de ahora. Entonces, claro, esos 20 años te saben a mucho menos. Ahora lo podrías monetizar un poco mejor.
Mi GPT confirma que son 20 años.
Son 20 años, ¿no? La patente.
Dile gracias.
Sí, para si algún día conquistan el mundo, que no me maten.
Exacto.
Sí. He visto los memes, ¿eh? Están los robots a punto de matar a uno. Siempre gracias. Espera.
Siempre gracias y por favor.
Decía gracias. Perdónale la vida. Bueno, total, que el tipo montó luego la empresa. La empresa medio fue bien, pero no fue espectacular. Y luego acabó absorbida por otra y demás. Y luego ya dije, bueno, voy a seguir viendo la película, que me acabo de fumar 20 minutos de peli y no me estoy enterando de nada. Pero... Es un ejemplo de cómo, es una curiosidad más que de tal, de cómo una cosa tan tonta, que en verdad fue una innovación ingenieril muy importante, luego para mí no le ha sacado el rédito o el partido, aunque la empresa sigue existiendo, forma parte de un conglomerado, la compraron y la compraron y la compraron y sigue siendo prestigiosa en cuanto a que hace piezas de buena calidad.
¿Pero son ricos o no?
No tanto. ¿Eh? No tanto, o sea, es como que chof, ¿no?
Pero sobre todo, también es cierto que nunca he encontrado a gente... ¿Por qué reís? Creo que qué marrón ser tener el nombre de lo más famoso, como a pillarte Kleenex y que no haberlo petado.
Ya, sí, sí. Y entonces me he puesto a pensar en otros ejemplos o en otras cosas que bueno, que el producto sí que lleve el nombre de la... O sea, que la marca sea el nombre del producto y que, sin embargo, sí que haya ido bien. Y yo creo que el ejemplo más claro es Post-it de 3M, ¿sí? Que inventaron un pegamento que estaban buscando otra cosa y al final dijeron, oye, esto para los Post-it está muy bien. Y nos dan...
¿Y el Tipex? ¿Y el Velcro?
Pero con Post-it, por ejemplo, la cosa es que... Claro, ¿qué es lo que hay que hacer cuando tú estás en una situación de estas? Porque se habla mucho de, hostia, qué pringado, no ha conseguido monetizarlo, o mira, estos qué bien. Pero claro, tienes un margen de tiempo cuando tienes una patente en el que tienes que hacerlo muy bien, y de hecho, no, tan mal lo haría cuando al propio utensilio se le llama llave Allen, pero luego fallas en quizás en que hay que seguir innovando y hay que seguir creando productos accesorios. O sea, si piensas en los Post-its, ¿qué creó 3M? No se quedó solo en los Post-its, porque eso se le fue la patente y enseguida vas a cualquier bazar y tienes también los Post-its, que no pegan igual, pero casi. Pero ellos, ¿qué sacaron? Sacaron banderillas, sacaron no sé qué, sacaron un montón de artículos y de parafernalia de colorines para tus cuadernitos, que digamos que reforzaban o que eran productos que estaban alrededor de tu producto estrella, que era el Post-it. De manera que sí. cuando te copiaron, porque ya se te acabó la patente... Tú ya habías hecho mucho más trabajo alrededor del producto.
Esto pasa mucho también con medicamentos. La Viagra, por ejemplo, es un medicamento que es... O sea, es una marca.
La Viagra es el de la Phil, que es de Pfizer, y se les ha acabado la patente. Y entonces hay genéricos ahora mismo.
Y cuando se acaban la patente, lo que hacen normalmente es ellos mismos, como tienen los canales de distribución, sacan el genérico. Entonces tienen la marca y el genérico.
Exacto. Y los genéricos compiten contra ello. Pero claro, en el nombre del común de los mortales... está el nombre de Viagra, ¿sabes? Entonces vas justamente buscando ese medicamento y luego tienes el canal de distribución, es lo que tienes que trabajar y tienes también, pues digamos que los congresos de los médicos para que receten justamente tu medicamento, no el genérico, etcétera, etcétera.
Doctor, prueba la Viagra.
Bueno, pues para acabar voy a hacer el Book and Business de esta semana y esta semana vamos a hablar de ofertas de 100 millones por Alex Hormozi. Y este es un libro que todo el mundo que está en negocios online es brutal. Básicamente lo que te dice es que el mejor consejo que le han dado a Alex Hormozi, porque Alex Hormozi es un emprendedor digital de Estados Unidos que lo petó mucho con una empresa donde enseñaba a los gimnasios a conseguir más facturación. Y dice que lo que le ha funcionado mejor a nivel de ventas es crear una oferta irrechazable. Es decir, tú para vender, justo antes hablábamos del tema de vender, puedes hacer muchas estrategias, puedes convencer con escasez, puedes convencer con labia, puedes convencer porque eres más guapo o más guapa que el resto, ¿no? Pero si tú tienes una oferta que cuando se la presentas al cliente le es casi imposible decir que no, has ganado el 90% de la venta. Entonces, ¿en qué consiste hacer una buena oferta? Básicamente, Hormozi te presenta una fórmula que es la fórmula del valor percibido. Y creo que alguna vez en el podcast ya hemos hablado de ella, pero la recuerdo, que es la parte de arriba es la promesa de lo que estás ofreciendo, o sea, cuál es la recompensa futura. Vamos a poner perder peso. Pues eso es la gran promesa.
¿Por qué me has mirado?
Porque lo has intentado. Y eso se multiplica por la fiabilidad del consumidor de conseguir esa promesa contigo. Es decir, si tú pesas también 140 kilos...
Yo no peso 140 kilos.
No, pero imagínate que tiene un entrenador que pesa 140 kilos y te promete que te va a ayudar a perder peso.
Baja fiabilidad.
¿No? Lo multiplicas por cero, sí, sí. Y dirías, la parte del numerador, mal vamos.
Estos son los oftalmólogos que cuando vas a preguntar para operarte de la vista con láser y demás, los ves ahí con unas gafapastas gigantescas. Y dices, a ver, espera un momento.
O tu doctor, que el doctor del estómago, y lo ves ya gigante, y dices, señor.
O el vendedor de crece pelos, que es calvo.
Por ejemplo.
Uf, esa es muy típica.
Duro. Baja fiabilidad. ¿Formas de aumentar la fiabilidad? En el caso del entrenador, pues si ves que tiene un cuerpo esculpido por los dioses, dices, yo quiero este cuerpo.
O el Lambo.
O el Lambo. O, por ejemplo, también otra historia es que él tenga... muchos alumnos que te digan que este tío le ha cambiado la vida.
Los testimonios.
Los testimonios. Y esa es la parte del numerador, la parte de arriba, la parte de promesa y la creencia en la mente del cliente de que eso se va a conseguir. Pero hay una parte de abajo que esto se divide por cosas que la mayoría de emprendedores digitales no hacíamos antes, que es, por un lado, el tiempo en conseguirlo, multiplicado por el esfuerzo y el sacrificio que va a tener que hacer la persona para conseguir lo que le estás prometiendo. Es decir, si viene un entrenador y te dice que vas a estar un año hasta conseguir tu objetivo y te va a requerir de tiempo, muchísimo tiempo...
¿3 horas al día?
Esa percepción de valor para ti va a ser mucho más baja que si viene alguien y te dice que te va a operar y en una tarde... te va a sacar toda la grasa del cuerpo.
Claro, es decir, a mayor valor, como está en el denominador, reduce...
Si fuese cero, el valor sería infinito.
Y si es infinito, exacto, el valor es cero.
Y si es infinito,
el valor es cero. Es decir, si el tiempo va a ser infinito o claro, el esfuerzo te va a requerir el valor es cero.
Claro, claro.
O tendente a cero.
Hay muchas empresas que en vez de centrarse en la parte de arriba, se han centrado únicamente en la parte de abajo. Por ejemplo, Amazon. Amazon no se centró nunca en una promesa más grande, quizá en la percepción de conseguirlo sí, pero se centró mucho en la parte de abajo, que es voy a hacer que a mi cliente el producto le llegue en el menor tiempo posible y que el esfuerzo que tenga que hacer él sea casi nulo. Incluso si tiene que devolver el producto, que enseguida se lo devolvamos y que la atención al cliente sea espectacular. Uh-huh. Entonces, una vez tenemos esa fórmula clara, la podemos copiar y pegar en las ofertas que nosotros presentamos al mundo. Y siempre que podamos, intentar presentarlo de la manera en la que en la cabeza del cliente le estemos haciendo que el tiempo que le va a dedicar y el esfuerzo y el sacrificio sea lo menor posible. ¿Fórmulas para hacer eso? Pues, por ejemplo, si tú en vez de decir que vas a vender un curso donde vas a estar 40 y pico horas, si le dices, no, es que literalmente yo te iba a dar las plantillas o los anuncios que vas a tener que poner en Facebook, no te voy a decir cómo hacerlos, te los voy a entregar directamente yo. Alex Hormozi, por ejemplo, tenía una comunidad que era de enseñar a la gente a que sus gimnasios fueran mejor. Uh-huh. Y a mí me resultó muy curioso porque en vez de enseñarles a poner Facebook Ads, tenía un equipo integrado dentro de su empresa que testeaban los mejores anuncios y literalmente los mejores anuncios que mejor funcionaban se los daban. No les hacían ni siquiera crear los anuncios. Le decía, como estás suscrito a nuestra oferta, cada semana vas a recibir los mejores anuncios testeados. No has de crearlos.
Sí, sí.
Pon qué locura. Este.
Muy bien.
Entonces, en la mente de los gimnasios locales, que además, como eran locales, no competían contra otros y tenían que ponerlos geolocalizados, tenían directamente el anuncio. Entonces, todas estas cosas hacían que la oferta fuera mucho más apetecible.
Es una pasada, porque estoy pensando en la fórmula, que creo que algún día la habías comentado, pero no habíamos entrado tan a desgranarla. Claro, cuando te ofrezco un curso para ganar dinero, ¿vale? Te enseño mi Lamborghini, te digo que lo vas a aprender rápido y va a ser muy fácil y te enseño testimonios que te explican que todo eso es cierto, lo que estás haciendo es coger esa ecuación, claro, y maximizarla.
Sí, correcto. Hay un problema en eso, que es la longevidad. Porque cuando esa gente entra en el producto y se dé cuenta de que no están obteniendo los resultados, que es la parte más importante, que es la parte de arriba, que es el resultado deseado, esa gente va a hacer ruido, va a explicar su verdad, porque hoy en día no estamos en un mundo en el que hay 7 canales de televisión, sino que todo el mundo puede hacer vídeos. Y ya han salido vídeos analizando el curso de Yados, analizando el curso de tal. Entonces puede funcionar, pero hay unos picos y además el mercado se va sofisticando porque ya no sirve enseñar el Lambo, ya no sirve enseñar tal, porque hay tantos cadáveres de gente que ha caído en eso por la fórmula y luego el mercado se va volviendo más inteligente. Pero hay fórmulas de hacer esto bien. Por ejemplo, si tú quieres añadir bonuses o extra en tu oferta, es muy interesante que el bonus que estés añadiendo esté ayudando que uno de los partes de la fórmula avancen. No pongas un bonus random, pon un bonus de, por ejemplo, te voy a dar mis plantillas exactas de los emails que yo envío para que los copies y los pegues en tu negocio, modificándolos con ChatGPT.
Como matiz, es verdad que al final hablamos siempre de percepción, porque el que va a comprar no lo ha probado, ¿no? Al menos en una primera compra, claro. Si hay gente que queda insatisfecha y hace ruido, afecta la credibilidad principalmente. Pero si tú metes a más gente que hace más ruido, que dice que tu producto funciona y enseñas un Lambo nuevo, eso contrarresta la merma de credibilidad. Con lo cual, al final, la variable que acaba siendo determinante es la credibilidad.
Sí, y hay gente que todavía sigue haciendo lo que tú comentas, pero para mí tiene las patas muy cortas. Llegará un punto en el que ya no es que no se vayan a creer a tu negocio en concreto, sino que ya no se van a creer a nadie que enseña Lambos. O ya no se van a creer a nadie con un tipo de promesa súper elevada.
Es que también afecta al sector.
Exacto.
Claro.
En 2018, cuando los primeros que enseñaban los Lambos, era todo tan nuevo, era un mercado tan virgen que al principio funcionaba, pero cada vez se va volviendo mucho más complicado.
La mente humana es la hostia, porque al final te enseñan un Lambo y dices, yo también me puedo comprar un Lambo si hago este curso.
Claro, tú a lo mejor ahora no, pero ponte en la piel de un chaval de 18 años que no entiende cómo funciona el mundo, no entiende cómo funcionan las empresas, no entiende cómo funciona la creación y la
igualmente
logística.
También,
ni,
pues o sea, también lo explica muy bien, bueno, Fer Miralles, que siempre me explica, cada vez que tienes que, o sea, tienes que darle a la gente una imagen visual. Si yo te voy a decir, te voy a hacer rico, si encima me das un apoyo visual es mejor. Y si me pones un Lambo, claro, ya está, es decir, relación. Entonces al final ellos podrían ponerte un bolsón gigante con el símbolo del dólar o un Lambo y con eso te engañan.
Igualmente, en mi opinión, la técnica da igual. O sea, lo importante es que realmente la formación tenga valor. O sea, claro, hay gente que al final, si mi competencia saca el Lambo, tengo que sacar yo un Lambo más grande. Es un tema de carrera de la rata. Pero la clave es que el producto sea bueno.
Sí, pero fíjate que nos estamos yendo al Lambo y eso es una cosa que son outliers. Es como decir, oye, mira, vale, sí, está esa gente que está haciendo eso y tarde o temprano yo creo que no solamente van a perder en sus negocios, porque algunos me dirán, bueno, pero van a hacer tanta pasta a corto plazo que es indiferente. Ya, pero ¿y el estatus frente a la sociedad cómo va a ser?
Que es de Yados.
O sea, ¿con quién te vas a, incluso con quién te vas a relacionar? Con otra gente que también va de ese estilo. O sea, y al final se van a quedar pues con un estatus mermado y yo creo que un poco la gracia de la vida es pasar por la vida y haber aportado a gente y a tus compañeros y no haberlo hecho lo mejor posible. Pero si nos vamos al numerador y a la parte de abajo y lo piensas en tu negocio, vamos a pensar ahora, por ejemplo, en un dentista, ¿no? Que quiere enseñar a otras personas a cómo montar su despacho de dentista. Hostia, piensa en cómo puedes darle a esas personas que van a transformarse el máximo de activos tangibles que vayan a hacer que el tiempo y el esfuerzo que tengan que aplicar sea menor. Puedes hasta darle directamente el layout de los emails que tienen que enviar. Puedes darle, como decía, los anuncios que tienen que poner. Puedes darle los sistemas y procesos documentados para que tengan que casi copiar y pegar en su departamento. Que hace que la persona, cuando esté viendo la oferta, sobre todo si es un público ya más maduro, diga, joder, es que me están haciendo trabajar menos, no voy a tener que dedicarle horas. Esto es increíble. Por eso, por ejemplo, siempre convierte más una agencia con curso. Pero el problema es que el delivery es, o sea, lo que tú tienes que hacer por ellos es mucho mayor,
claro,
y escala menos. Pero yo preferiría muchas veces, yo ya no compro formación de ciertos aspectos, digo, hazlo tú por mí, que el esfuerzo y el tiempo que tengo que hacerle es cero.
Claro.
Pero será más caro.
Esto es interesante porque también aplica a departamentos individuales. Si dentro de una propia empresa, me estoy acordando de cuando trabajaba en el despacho de abogados, el departamento informático, el que era el director, nos dio una charla a todos los juniors y os dijo, mira, nuestra misión es que nosotros somos una firma de abogados. Entonces, nuestra misión, mi misión, es que los abogados podáis trabajar y tengáis todas las herramientas para hacerlo. Entonces, el tiempo que vosotros llegáis, os sentáis, encendéis el ordenador y tarda el ordenador en arrancar, es tiempo que se está perdiendo para la firma y es donde yo tengo que trabajar. Entonces, esto llevado al extremo hacía que él, dentro de su departamento, ya no viendo tu departamento como un producto, el valor que ellos aportaban era maximizar el tiempo de trabajo de los abogados mediante las herramientas informáticas. Entonces, era tal la obsesión que tenían que, claro, el ordenador no arrancaba instantáneo, pero arrancaba muy rápido. Sobre todo para los típico ordenador de oficina. Pero cuando se te quedaba colgado, la manera de funcionar de ese departamento es tú llamabas por teléfono, tenías la extensión telefónica de estos, entonces el informático te decía, o sea, ni siquiera te preguntaba qué pasaba, sino que la primera pregunta que te decía es cuál es tu número de ordenador. Y en el ordenador tenías un numerito, entonces tú le dabas el numerito y mientras se lo estabas dando, el tío ya estaba entrando al ordenador. Entonces ya tocaba a él. Ya, tú ya no tenías, habías perdido el ratón y el teclado. Y mientras estaba haciendo eso, te decía, vale, ¿y qué pasa? Esto, vale. Entonces, el protocolo que tenían era que si en 3 minutos no te habían solucionado el problema que tenías en el ordenador, subía otro tío y en menos de 5 minutos venía otra persona con otra CPU, desenchufaba la CPU que tenías, enchufaba la nueva CPU con el monitor, con tu teclado, se llevaba la CPU para él luego hacer cosas turbias con ellas en el departamento de informática y tú ya seguías trabajando. 5 minutos habías perdido. Nada más, te conectabas, te logueabas con tu usuario, estabas en el servidor y ya estabas otra vez funcionando. Entonces, claro, esto es lo mismo. Es él, su departamento, intenta minimizar al máximo la parte del denominador. Es decir, vale, que tú no tengas nada de esfuerzo en contarme qué es lo que te pasa aquí, porque la informática todos sabemos que no, es que ahora la impresora no me imprime, no sé qué. Muy rápido, dame el número de tu ordenador y ya está, cero esfuerzo. Y luego tiempo, lo mínimo posible.
Yo creo que es clave, y más en las generaciones actuales, que quieren que todo sea fácil y rápido, porque si no hacen, ¿sabes? Hacen scroll. Creo que la parte del tiempo de dedicación y el esfuerzo para el cliente es clave. O sea, tiene que ser facilísimo y rapidísimo. Y si no das tanto valor como podrías dar en una macroformación de 1,000,000,000 horas, da igual. Quieren aprender cosas concretas, rápido y sin esfuerzo.
¿Y no os ha pasado que en alguna agencia que habéis contratado hay un onboarding en el que te pasan un formulario que tienes que rellenar de 80 páginas?
Totalmente.
Y yo justo cuando me hacen eso, pienso en esta fórmula y digo, ¿qué estáis haciendo? O sea, no quiero estar 2 horas de mi tiempo rellenando preguntas que algunas las veo y digo, esto es absurdo.
Totalmente.
Entonces piensa en fórmulas, sobre todo ahora con la IA, en, oye, casi yo si fuera una agencia pondría un GPT y digo, este es el GPT de onboarding.
A nosotros
chatea un poco con él y ya está.
A nosotros nos pasa, porque claro, yo tengo que recoger un montón de información de mi cliente, pero por obligación legal, o sea, no es capricho, pero claro, el cliente dice, no quiero rellenar 3 páginas, no quiero dedicarle 15 minutos, ya, pero es que no puedo hacer nada para cambiarlo.
Te pongo un ejemplo que te va a gustar, que en el libro también lo ponen, me pareció espectacular, que dice, hay fórmulas, hay cosas, por ejemplo, que es muy difícil cambiar la expectativa de cuánto tiempo va a estar el cliente haciéndolo. Y te pongo un ejemplo que me dejó roto, que es el ascensor. Tú el ascensor, había un momento donde la gente, si tenía que subir un rascacielos, era muchísimo tiempo. ¿Y qué se les ocurrió para hacer que el tiempo dentro de un ascensor pasase más rápido?
¿Una pantalla?
Pusieron un espejo.
Ah, un espejo.
Entonces la gente se dio cuenta de que se le pasaba el tiempo volando porque la gente tiene un ego increíble y cuando llega al ascensor, pues me miro al espejo. Entonces la gente el tiempo no se le pasa tan lento. O por ejemplo, si fueras a hacer, en caso extremo, ¿no? Si vas a hacer un crucero o vas a hacer un viaje en barco a Mallorca, por ejemplo. Oye, si le pones una televisión, si le pones unos juegos de mesa, el tiempo pasa mucho más rápido. Entonces, a veces no es cómo bajar el tiempo real, sino cómo bajar el tiempo psicológico de la persona.
Eso es lo que hicimos con las firmas.
Tal cual.
Que nos pusimos aquí todos a firmar a la vez y el tiempo fue el mismo.
Oye, un truco brutal para cerrar el capítulo de hoy. Creo que ha habido muchos temas muy interesantes y espero que os haya gustado a todos. Y nada, agradecer a Café Incapto que ha patrocinado el episodio y las curiosidades que hemos ido explicando del café que siempre son divertidas en Vamos al Grano. Y sin más dilación, apuntaos a la newsletter importante que es gratuita y vamos poniendo cositas que son de mucho valor y nos vemos en el próximo episodio.
Que vaya genial.
Que vaya bien.
Chao.